Dinámicas es presentado por Lipton. Conectémonos más. Hola a todos, hola a todos. Bienvenidos a este podcast que se llama
Al cine con las amigas.
¿Cómo estás, Ángela Díaz?
Estoy noventera.
¿Por qué noventera?
Porque siento que tú hiciste un Inception. Porque la semana pasada andaba ahí como con unas trabitas de flores.
Ah, de mariposa.
Que eran de mariposas, que eran full Drew Barrymore en los 90. Drew Barrymore, sí. Que era mi ídolo en los 90. Y hoy día dijimos como, no sabemos de qué vamos a hablar. Y tú dijiste, programas de TV. Y estamos hablando de, hoy día vamos a hablar de programas de TV. Entonces sí. Siento que me hiciste como el Inception absoluto de noventas.
Na, 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 na. Sí, algo me pasó que quería hablar de MTV y te convencí durante una semana.
Sí, me encanta. A mí me encantaba Drew Barrymore en los 90. Era como mi ídola. Como que usaba Dr. Martens y como Baby Dolls. ¿Te acordáis?
Sí.
Como vestido.
Y ropa plush.
Y sí, y el pelo corto, pero como rubio hermoso. Yo vi como muchas películas de Drew Barrymore. Estaba como así obsesionada con Drew Barrymore.
Yo como que cuando uso las trabitas esas, pienso en Kiss Me.
Sí.
Como que en mi cerebro se viene esa canción.
Y ella y la Alicia Silverstone. Era mi ídola, sí. Porque salían los videos de Aerosmith.
A mí me gustaba mucho ella, me encantó cuando fue la Batichica, incluso en esa película.
Oh, qué hueá más mala. No, pero ¿sabes que a mí me gustaba? Bueno, me gustaba mucho Clueless, obvio, porque es una película la zorra. Yo creo que es como de las primeras películas inteligentes de adolescentes de esa época, post John Hughes, post 80. Como con otra estética, con otro humor que las de los 80, ¿cachai? Que tenían como un tema mucho más... no sé, porque los cinco, incluso Ferris Bueller o Pretty in Pink son como más profundos de identidad. Y este Clueless abre como una comedia sátira adolescente. Como que sin Clueless no existe Mean Girls.
Ah, obvio.
Como ese nuevo estilo y me encantaba. Es que yo amaba a Cher y amaba a Alicia Silverstone porque tenía una película. Habían dos películas de Alicia Silverstone. Oh, mira, saqué un,
oh, Dios
un
mío, te
recuerdo así. ¡Pah! Dos películas. Una... donde él salía con el actor, el de La Princesa Prometida.
Yeah.
El rubio de La Princesa Prometida.
Ya, viejito.
Ya. Kerry Wilder Rice, se me olvidó el nombre.
El que
va a
ser Saw 1, para mí. Siempre será Saw 1.
Sí, tú siempre eso, y para mí es como, bueno, es en Wesley en La Princesa Prometida.
Saw, una de las grandes películas bueno, favoritas, Saw 1.
El tema es que ella era como... ya, igual era bien polémica la película.
¿Qué vaya a contar?
Ella era como la vecina, ¿cachai? Yeah. Y adolescente, ¿cachai?
Ah, de y él era adulto.
Carrie Elwes.
Sí, y ella le coqueteaba.
Y ella le coqueteaba. Y puta, al principio el weón de al lado como que le respondía el coqueteo, pero nunca con interés porque era una pendeja, onda, tenía, no sé, 14 años. ¿Cachai? Y,
no, 14 ni cagando.
Pero se supone que en la película tenía esa edad. No tenía 17, yeah. No tenía 18. Ella era chica. Ella era chica. Era full como Lolita, había una escena como ella como columpiándose con lentes, ¿cachai? Mm. Mucho código Lolita. El tema es que él en algún momento en una fiesta de los papás como que ella le daba un beso y él le decía como no puedo, no sé qué. La wea. Porque pedofilia.
Porque ilegal.
Y el tema es que la buena se obsesionaba con él. Se obsesionaba.
Ah,
y el weón se ponía a pololear. Era como atracción.
Atracción fatal, pero fatal. Versión teenager.
Sí, y era muy heavy porque se obsesionaba con el vecino y él tenía como una polola y el weón y la buena trataba como de matar a la polola.
Ah, chuf.
No, era heavy porque la película era súper
cuática. ¿No te acuerdas del nombre de la película?
Puta, la estoy buscando porque la vi caleta de... se la daba mucho como en Cine Canal. Y había una parte muy heavy como que el weón tiraba con la polola. En algún momento el weón lo acusaban de abuso. Y el weón decía, weón, sométanme a pruebas, esta weá es imposible. Como yo nunca he tenido nada con ella. Y decía, no, le hicimos un examen y hay como pruebas de ADN que demuestran que tú tuviste una relación con ella.
¿Cómo?
Y el weón decía... la noche que durmió con la polola, la buena cerró el condón. ¡Ay, era una weá así muy heavy! No, y Marte descubrían un montón de cosas como de su pasado...
psicópata.
Como full Cami. Las compañeras del colegio.
Ay, no.
La acusaban de weá horrible.
No caigamos ahí.
Como de que era mentirosa, de que la loca había... andaba a caballo. Eso me acuerdo, que andaba a caballo y este loco contactaba a una ex compañera de colegio.
Para investigar a la mina.
Y contaban que en una competencia la buena le había como soltado la weá para que se cayera el caballo, anda casi muerta.
Oh.
No, sí, tenía una historia, como que ahí descubrí que toda la vida había sido como manipuladora. por eso la referencia. Y, puta, ¿cómo se llama? Bueno, era muy buena. No sé cómo. Puta, que tiene película este huevón.
Como, ya, pero busca la Alicia Silverstone.
Es full de
la,
eso, Alicia Silverstone. Es full noventera. Y esa película a mí me friqueaba caleta. Como que la veía, me gustaba mucho.
Y tú pensabas porque, en todas las cosas que harías si estuviera en el lugar de ella.
Como que igual. Pucha, es que Neira tiene. Neira tiene problemas, entonces siempre como que empatiza con el villano.
Sí, yo hemos igual llegado decía, a un nivel de empatizar con el villano preocupante, Neira.
Y igual decía como, ya, pero igual el huevón al principio, como que debería haberla cortado al tiro. Como que yo entendía que la pendeja, bueno, al final la pendeja terminaba full así como encerrada en un psiquiátrico.
Obvio.
No, y era muy heavy porque al final era full adolescente de los 90, como que ya, se descubría que el huevón no le había hecho nada y que la pendeja estaba loca. La pendeja trataba como de quemar la casa o no, así. Y después estaba en un psiquiátrico. Y la escena final de la película me marcó mucho. Porque era como que venía un doctor y la veía y se iba. Y después cachaba y que la buena le decía, sí, gracias, doc. Y que la buena tenía como un diario de vida y tenía como fotos del doctor, el nombre del doctor. Como que la buena se había obsesionado.
Dijo, ya, este no, chao.
Chao, voy con este
voy con otro.
Oh, weón, la wea buena. Y esa película a mí es pésima, pero como que me marcó mucho de chica. Como ver a la Alicia Silverstone en ese papel como... Como de hueona mala, po, weón. Que era como súper... A ver, Veneno en la piel. Torch, estoy buscando. Aerosmith, Rebel, la joven esposa de Aerosmith.
Vamos, encuéntrala. Ahora quiero saber cuál es.
Maya, Clueless, después de Clueless. Crimen verdadero. Esa también la vi. Oh, de esa quería hablar. La Babysitter, Batman y Robin. Eso que
la Babysitter.
No, porque ella no era niñera. Esto ya,
no es Vadilla, ¿no?
No es Vadilla. Pero es muy heavy, ya. Antes que, no lo encuentro, ya, pero cuando me acuerde del nombre,
ahí la buscas.
La otra película, que es Crimen Verdadero, que es la otra que a mí me marcó,
ya,
es con este loco. Yo creo que a él tú lo cacháis.
No sé.
Era como full de los 90s, el Kevin Dillon. Bueno, esta película era heavy porque la weona como que se enamoraba de este weón.
Ah, ¿en todas las buenas?
Sí, días. No, pero aquí ahí era como la jovencita. Se enamoraba del weón y el weón era malo, ¿cachai?
Pero era lo convierte porque él la quiere.
No. El weón era malo. Era Chuta. Como psicópata, ¿cachai? Y
qué mal ojo, mi niña.
El weón iba... Bueno, ella debería haber cachado el tiro porque el weón iba a ser Paco. Y ahí es donde uno acá dice el tiro, ni cagando. Entonces, el tema es que ella empezaba a cachar que el weón era malo y a mí me marcó por una pura frase. Una frase de mierda. Full cine canal.
Ya.
Porque en el fondo es como, qué mierda la weá, como la traducción, pero... Recuerdo que en algún momento como que el weón le iba a matar, como que el tipo era súper agresivo y ella tiene como que enfrentarlo y era como su primer amor, po, como que era como la loca había perdido la virginidad con el weón. Y en un momento como que ella lo va a matar y él le dice como que tiene el impulso como de perdonarlo. Y el weón le dice una frase tan chula que le dice, yo estuve dentro de ti.
¡Oh, qué asco!
Y la weón, ¡pam! Y como
¡qué asco!
Que tira una weá y el weón muere. Y yo como que con una amiga la veíamos y éramos full vírgenes y decíamos, ¡qué miedo nos metemos con un weón! Y después el weón dice, ¡estuve dentro de ti!
Weón, qué bueno que eso no pasa en la vida real, ¡qué asco!
Weón, te juro que yo...
Me imaginé mi tampón diciéndome.
Se llama The Crutch. Oh, weona, tú tampoco. Se llama The Crutch la película con Cary Elwes.
Ah, ya, la encontraste.
Un escritor, Cary Elwes, se muda a la casa de huéspedes de una familia rica y hace amistad con un adolescente. Sí, The Crutch.
No, qué atroz. Qué atroz temática, qué atroz. Pero antes de que sigan, negro, llevamos 8 minutos, todavía nos saludamos a Lipton, que nos acompaña.
Ah, perdón, es que los 90.
Sí, perdón, pero Lipton nos acompaña hace mucho rato. No sé si de los 90, pero sí nos viene acompañando. Y de hecho,
ay, voy a hacer mi tecito. Sigue rellenando tú.
Sí. De hecho, vamos a recordar un poco el agente topo que nos estuvo dando tantas alegrías a pesar de que no se llevaron los Oscar. El Oscar. ¿Cómo se dice? Oscars.
El Oscar.
El Oscar.
Es hombre. No es una niña Oscar.
No, pero es él o los, porque es Oscars.
Pero él no se llevó el Oscar, po. Y compitió los Oscar.
Eso es. Bueno, no plural, se llevó, pero singular. Nos trajo muchas alegrías como película, pero también nos hizo reflexionar sobre el tema de la vejez, sobre todo en Chile.
A propósito, en realidad, de sí mismo, como que Lipton nos plantea en reflexionar sobre... perdón, voy a buscar mi tecito. Sobre cómo las temáticas del cine chileno pueden relevar cosas de la sociedad y cómo nos hacen pensar sobre... la misma realidad. En el caso de La Gente Topo, que es un documental, es aún más fuerte eso, pero también fue súper heavy cachar la cantidad de gente que vio La Gente Topo y llamó a sus abuelos.
¿Cierto?
¿Cachai? Como que le removió... Que igual da pena, porque en el fondo uno siempre debería estar como preocupado y constante de eso.
Tengan que recordar de llamarlo.
Pero también siento que es un lado que es la gracia del arte, que es que sirve para expresar ideas y cosas sobre la vida. Que es lo mismo que me pasó con el otro documental de la Maite Alberdi con los niños. ¿Cachai? Que en el fondo te hace, es súper tierno, súper romántico, súper lindo, pero te hace reflexionar también de, oh, cómo tratamos a la gente con síndrome de Down en nuestra sociedad, ¿cachai? Que te hace reflexionar de cómo se vive la vejez, que te hace reflexionar sobre cosas que te pueden hacer cambiar de idea, ¿cachai? Y estar más en contacto, en empatía con otras realidades. O sea, estoy pensando, no sé, La Mujer Fantástica, como mucha gente... Nosotros conocemos a miembros de la comunidad trans, pero hay gente que nunca ha estado o ha conocido a nadie de la comunidad trans.
Claro.
Y que con una película como La Mujer Fantástica...
Conocieron esta realidad.
Ve una realidad que es distinta y te permite como acercarte y decir como, ok, puedo generar empatía con este personaje, puedo entender lo que está bien, lo que está mal, y puedo a la vez entender al ver una historia como... cotidiana de la vida. La Mujer Fantástica es una historia de amor, es una historia de una mujer que se quiere despedir del amor de su vida y que no la dejan ir al funeral del amor de su vida. Puedo entender y empatizar como hoy, todas las historias de amor son igual de válidas, todos nos enamoramos, sí, todos sufrimos lo mismo, todos tenemos las pérdidas.
Es lo que hablamos harto acá en el podcast, justamente de empatizar con distintas realidades. Y nos hemos vuelto más empáticas.
Empáticas.
Esa es la
más
palabra.
No simpáticas. No, estamos cada día más antipáticas.
Cada día más locas. Y hay un corto que salió hace poquito.
Sí, tú no lo has visto.
Yo no lo he visto todavía.
Que yo lo recomendé en cooperativa. El corto se llama Las Fugitivas. Y es la historia de los mejores personajes de La Gente Toco, que es Zoila y Marta.
Las amigas de Don Sergio.
Las amigas de Don Sergio. Y en realidad yo estuve investigando como cómo nace este corto y claro, cuando tú grabas y estás grabando meses y meses, había mucho material, dijo la Maite Alberdi, de Zoila y de Marta. Y daba pena porque no era la historia principal, como pero ella decía como cada vez quería poner más escenas de Zoila y Marta y me daba cuenta que tenía tanto material y dije ya okay, como no quiero que esto se pierda, vamos a ver otra historia con Zoila y Marta, con todo lo que tenemos. Y es una historia bacán porque hay ciertos pedazos que uno reconoce del documental y es efectivamente Zoila y Marta fugándose. Pero se ve un lado que no se ve en el docu, que, bueno, hay un cameo de Don Sergio, pero, y este documental lo pueden ver en el Instagram TV de Market Chile, que es la distribuidora de La Gente Topo. Así que ahí lo pueden ver, también se dio en televisión abierta, pero se lo perdieron, lo dio Canal 13.
Yo me lo perdí.
Pueden verlo en el Instagram TV de Market Chile. Y es bacán porque nosotros siempre veíamos que Marta se quería ir.
Pero
que
no
Marta
Zoila,
quería ir a ver. Zoila también se quería ir. De hecho, parte y la Marta está todo el rato. La Marta es lo máximo. Y encuentro que Marta es como, no sé, mi animal espiritual. Porque le dice, todo parte porque Zoila dice que se va, que la vienen a buscar. Y Marta empieza.
¿De dónde sacó eso?
¿A qué hora te vienen a buscar? Ya, pero nos vamos juntas.
Entonces, sí, pues no me dejáis atrás.
La Marta está tratando de colarse en esta historia de que en realidad Zoila no la van a buscar, pero ella dice que parece que la van a venir a buscar y le van a avisar, entonces Marta está preocupada de
irse con ella.
Pero hay un momento donde Marta se manda un negrismo, que es muy negra, perdón lo otro referente, pero yo dije, oh, yo soy esa. Porque en un momento está tratando de abrir como una puerta,
yeah,
con una llave que no es la llave, y la Zoila le dice, espérame. Y la Marta le dice, no, si acá cada uno se vale por sí mismo, no va.
¡Chao!
Es que eso es muy negra. Como que
después de que se estaba colando
el viaje. Se estaba colando. No, y esa parte es mi parte favorita, porque leí un par de anécdotas y la Maite Alberdi en algún momento le dijo, como los documentalistas nunca se tratan de meter como en...
Sí, para
pero cacharon de que... La Marta agarraba llaves, ¿cachai?
Marta
y trataba
robaba,
de abrir puertas. Y que la encargada de la puerta le decía ya, bueno, ya, y le pasaba las llaves. Entonces la maestra le dijo en un momento como no hagamos eso porque puedes como abrir una puerta y efectivamente irse.
Sí, po.
Y como que la, y ahí la, como que la encargada que está como cerca de la puerta, le dice, son como las llaves, las piezas, como que no va a abrir la puerta, ¿cachai? Como, pero de ahí nace la idea de, ok, el tema de la llave. Y hay un momento muy, muy entretenido donde está Zoila tratando de abrir con una llave, perdón, Marta tratando de abrir con una llave, y aparece otra señora y le dice, esa es la llave de mi pieza. Le dice, esa es la llave de mi pieza. Como que se fue a sacar llaves de otro lado.
¿Y dónde la sacó?
Nosotros igual sabíamos que ella iba y sacaba cosas,
sí,
de la otra pieza.
Claramente, por... cuando la, el blanco se le desaparecen las cosas, sabemos quién es la culpable. Mucha Marta.
Esto es mío. Me gusta esa escena donde se ve un camisón que
yo
dice,
nunca he robado nada en mi vida.
Este camisón es mío, no de la tita. Como que está rayado, mío, no de... yo. Eso hacía con mis libros cuando chica. Como, este libro es mío, no del Benjamín. Era mi hermano.
Yo también tengo caleta como Valeria, Luna, y Estrella, y Sole, y toda la
otra. No, pero yo ponía, no es de.
Ah, no es de.
Y eso le ponen a la Marta. Po. Entonces, es toda la historia de ellas, en el fondo, planeando el escape, teniendo esos martismos que son lo máximo, cuando le llevan Martita la comida. Y dice, ya, ¿y cuánto vale esto? Y le dicen, está pagado. ¿Y quién lo pagó? Como que ella está en un restaurante. Entonces, muy, de verdad, muy adorable, porque ellas dos son muy adorables. Aparecen en un momento don Sergio, pues están tratando de abrir la puerta. Y llega don Sergio y le dice como, no, es que esta llave no es de acá.
Anda, todo el mundo sabe que le pasan cualquier llave.
Sí, pues, ¿cachai? No, que, la sacó y después ya la dejaron, ¿cachai? Entonces, el tema es como, lleve, y está en la puerta, lleve para mi casa. Igual tiene Martita un momento Maite Alberdi, un momento donde me dio pena. Es como, al final le abren la puerta. Y le dicen, ya, pues ándate para tu casa. Y empieza a decirle a la gente, oiga, lléveme. Y pasa un taxi y le dice, lléveme, ¿para dónde? Para allá, y le empieza a hablar de dónde va. Y la gente le dice, pues si yo no la conozco, pero llevo a mi casa. Y como tratando de convencer a la gente que la lleve a su casa. Esa parte me dio pena. Pero tiene su toneo como Maite, que siempre es como, que te hace como, te da pena, pero te hace como reír. De repente ella dice, no hay autos para mí. Y como que se entra sola.
Como cuando logra escaparse, ¿no?
No hay Uber.
No hay Uber, listo.
Porque en realidad no se acuerda dónde está su casa. O sea, es como una compulsión de fugarse.
Ay, me da pena cuando la llamaban y la se hacían pasar por la mamá.
Sí.
Eso es lo que trae súper triste.
Pero encuentro que eso es súper... para alguien que está un poco perdido en la realidad, porque se nota que se pierde como en los días. Durante el momento en que ella cree que está hablando con la mamá, está tranquila igual.
Sí, no, si entiendo como la intención, no. Si no es con maldad y está súper bien, pero igual para uno que lo ve afuera es triste.
Pero piensa en la edad de Marta, su mamá está muerta.
Claramente.
¿Cachai? Entonces, sí.
Que me acuerdo de mi abuelita que también llamaba a su mamá.
Demencia civil o de father. Bueno, hablando de películas que te hacen reflexionar sobre la vida.
Pero hoy día no vamos a reflexionar. ¿Ya? Todo es culpa de Lipton, que nos hace reflexionar de la vida. Así que igual un aplauso para Lipton, que nos acompaña, nos dan tecito, nos calienta en el corazón. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de algo un poquitito menos trascendental. Y a todo lo contrario, es lo más trascendental del mundo, porque quedó en nuestros corazones, que fue el canal de la música, Music Television, MTV.
Igual yo creo que después de mi larga introducción sobre Alicia Silverstone, podríamos dedicar también un capítulo a películas noventeras como ese tipo.
Deberíamos hacer un capítulo cine-canal, o un capítulo
¡sí!
ISAT.
Porque, bueno, estaba esta de Alicia Silverstone, pero también había otra donde la Drew Barrymore, era con la Drew Barrymore con el que sale en Batman y Robin, el que hace de Robin, que también sale en Grey's Anatomy,
Chris
O'Donnell, donde se enamoraban y ella estaba loquita. Hablaba como de la salud mental. Y él se enamoraba, pero ella era como intensa. Y al principio de la película uno todo el rato decía, ¿por qué los papás no dejan estar juntos? Y pues, ¿cachai? Ah, ya, por eso. Y
es como que... Arrested Development, ¿te acuerdas con la Charlize Theron? Sí. Que salía con Michael Blue. Y después cachan que ella no era profe de jardín, que era una alumna más del jardín.
¿Cachai? Claro, acá era como que la Drew Barrymore era psicótica, po. Pero me acuerdo porque estaba como con Baby Doll y sí, había mucho como de ese tipo, de la niñera que se enamoraba de la familia y quería robarse la familia.
Yo me acuerdo mucho de una película que...
Todas esas eran cine canal.
Sí, pues hay una cine canal que yo veía mucho, ya ni me acuerdo, salía, era de Bruce Willis.
¿Ya?
Que había unos rehenes en una casa, como la casa de un millonario, se lo toman tres cabros. Y está la hija y el hermano
¿Liv Taylor?
Chico. No, Liv Taylor.
Ah, ya.
Y uno de los tres cabros que se toma en la casa es un loco de mierda, psicópata. Y Bruce Willis tiene que, porque tú eres la hija de no sé quién, el hueón, entonces tienen que lograr que el hueón, o sea, liberar a los rehenes de la casa.
Te dije Liv Taylor porque hay una película que es súper similar, de Bruce Willis y Liv Tyler, donde viven como en un lago y al final, parece que los 90 eran bien misógenos. Siempre las minas que eran como inocentes después estaban más pitiadas que la chucha.
¿Sí?
Y ella después era como la mala, parece.
Ah, no, esta era como un tema de rehenes. Y el guan tenía que meterse en la casa. Y el guan que era el malo, era como muy blanco y tenía el pelo negro, así como asqueroso, así.
Ay, no,
era como todo muy medio, muy psicópata, una wea así. Y la otra que yo veía, pero era muy disad, es una película que después caché que es como de culto entre algunas personas, que se llama The Bondong Saints.
¿Ya?
Algo así se llama. Que eran dos hermanos irlandeses. Uno de esos era el guan de The Walking Dead. El que sale en el videoclip de Judas de Lady Gaga, ¿cómo se llama?
Ah, Daryl, mijito rico, sí.
Ya, y eran dos hermanos irlandeses que un día
qué buen man, mira.
Deciden que van a matar a todos los mafiosos y pedófilos y asesinos, y empiezan a matarlo. Y William Dafoe es un...
Ah, pero si tú la recomendaste,
tipo,
una vez en
el
podcast.
Es un policía que tiene que capturarlo, pero el buen siente que está como de acuerdo con ellos, y bueno...
Es como negra que está a favor de todos los villanos.
No, pero era súper entretenida y se la daban a cada rato, me acuerdo. Yo creo que la veía porque eran muy guapos ellos.
Es que yo creo que Valeria ahí...
Siempre fui heterosexual.
La mini palmerita.
Recién salí del closet como la heterosexual que soy.
A mí me pasaba con estas películas que como que eran cuáticas igual porque tenían toda esta moral, no sé, pues en True Crime, esta del que se enamoraba de este Paco y que después el bueno era malo y todo. Igual era como, no pierdas tu virginidad porque puede ser un psicópata. Había otra que
no te metas con niñas, no porque sea malo, sino porque te puede salir psicópata.
Sí, weón, como que tenía todo ese rollo.
No seas infiel, no porque sea malo ser infiel, porque la mina puede ser psicópata.
Atracción fatal. Ah, ya, mi favorita era una de
90.
Mark Wahlberg con Reese Witherspoon,
¿ya?
Que se llama Fear. Sale el Grissom de CSI, es el papá. ¿Ya?
No la cacho así.
Reese Witherspoon, tiene una escena muy calentona igual, que la música es como Wild Horses, que suena.
Ya.
Van en una, todas las amigas que la vieron van a rayar con esta weá. Van en una en montaña rusa, y el weón le mete la mano debajo de la falda y la empieza a masturbar. Y Luis solo la cara de la Reese Witherspoon así como, éxtasis absoluto. Y yo, la montaña rusa. La buena engancha.
Wea, que yo nunca me podré subir por mi problema de vértigo.
De los otolitos. Valeria arruinando la fantasía de negra de ser pajeada en la montaña rusa
con
sus otolitos.
Me acordé.
Bueno, Mark Wahlberg, que después pololeó con Reese Witherspoon, era este weón mino, salía de Lisa Milano también.
Yeah.
Este weón mino, muy macho y no sé qué. Y se conocían y todo, y era como... El papá se había separado y tenía una nueva pareja, entonces la Reese Witherspoon estaba como, estoy rebelde, soy rebelde.
Ya, un clásico.
Y se creó punk y toda la wea, entonces era como cuando Kiel andaba con el Chilling.
Con los Chilling.
Porque era como el weón musculoso y era mayor que ella y iba en el colegio, el weón ya estaba fuera del colegio, entonces el papá estaba en contra. Y hay una escena muy bacán que como que está la polola del papá y la ve que ella llegó tarde, ¿cachai? Y le dieron permiso para ir a carretera hasta la 1 y la buena llegó a las 3.
Oh.
Y es bacán porque Mark Wahlberg, ella le dice, ay, es que me tengo que ir. Y habían pinchado como en el auto, se habían dado unos besos. Y él le dice, pero mira, tengo una solución. Y le retrasa el reloj. Le dice, di que se te echó a perder.
Oh.
Entonces ahí uno decía, él es malo.
Él es malo. Que
ella iba entrando y la bolola del papá le decía como, ¿dónde venís, maraca? Y la bolola le decía como, ay... Y le dice, y ella le dijo, ¿y por qué venís maquillada como slot, cachai? Entonces después al otro día le dice como, ¿por qué estáis pintada como maraca?
Básicamente.
Parecís puerta, le dice. Al otro día el papá le dice, oye, trataste mal a mi polola. Y la mina le dice, sí, tu polola dijo maraca. ¡Ay, ya la caga!
¡Ah, qué hermoso!
La verdad es que, bueno, al otro día el sueño de todo uno. Hay una escena que para mí era, es que para mí uno enamorado del chico malo, para mí era el sueño. La buena salía del liceo con sus cuadernos. Y estaban todas las penas del curso. Bueno, yo estoy en liceo, pues bueno. Salí del liceo con sus cuadernos y estaban todas sus amigas atrás. Y estaba Mark Wahlberg apoyado en el auto. Y era como, bueno, era un auto grande, vino. Y las penas y la buena, chao. Ay, se
chao, chao.
Auto. El tema es que el bueno era psicópata.
Oh, yo siempre era psicópata.
No, el bueno era golpeador.
Ah, qué lindo.
Entonces, el weón le pega. Le pega una vez, como que la ve conversando con un amigo, le saca la chucha al amigo y después le pega a ella. Y la buena se enoja, pero después lo perdona. Estúpida, eso no se hace, uno nunca perdona la agresión física. Pero después cacha que el weón era así, mega sordio, como que estaba agarrando a la Lisa Milano, que era su amiga. Oh. No, así palpico. La weá es que el weón, obsesivo, se obsesiona a nivel... Es que ahí la película cambia de género.
Se pone en los 90.
¿Cachai? Se pone en los 90, porque el weón hace como un house arrested. Como house arrested es como un género donde está toda la gente dentro de la casa y hay una amenaza afuera. Nivel, está el papá, la polola del papá, el hermano chico y la Reese Witherspoon, y el weón afuera así como, oh, los voy a matar a todos, tratando de entrar a la casa, mata al perro, se mandan
al perro,
weón,
no.
Así pa'l pico, y el papá teniendo que defender a su hija, no, heavy, y hay un momento donde el... Siempre, los 90 eran muy raros. Hay un momento donde el papá lo va a enfrentar y el weón le dice así como... El weón tiene como los calzones de la Reese Witherspoon, como que se la tiró y se quedó con los calzones.
¡Oh, el weón!
No sé, es muy pervertido, pero la mitad de la película es muy, muy, muy calentona y emocionante. Y después
el weón.
Después viene la moral, que es, si tú te pintas como maraca...
Y estás maraqueando con el weón mayor.
Maraqueando con weones mayores, así hay que terminar.
Son todos locos.
Y se llama Fear. Pero esa escena en la montaña rusa, excelente servicio.
De pensarlo, me mareé.
Weona, pero veamos, Fear. Es que todas estas películas son muy terribles porque tienen toda una idea y después se van como al chancho. Y terminan,
como la vida misma.
Pero terminan siendo como lecciones como a favor la de la castidad, weón.
Sí, pues era súper malo la liberación que venía desde los 70, los 80. Había que controlar a la juventud.
Siento que los 90 eran full esa weá. Porque yo recuerdo como con mi mejor amiga, la Catherine Basaure, que vimos, nos juntamos un día a ver esta de la Alicia Silverstone True Crime sin cachar lo que estábamos viendo y nos robamos unos copetes chicos que tenía mi papá abajo.
Clásico.
Y sí, tomando bareto y viendo la weá y como el que las weonas comentamos y decíamos, oye, mejor no regalemos la flor porque se puede volver loco y nos va a decir, estuve dentro de ti. Como que esa weá nos marcó para siempre.
Pero es que la frase es horrenda.
Es horrenda. No sé cómo sería en inglés, porque era Cine Canal. Pero,
Cine Canal por la chucha.
Pero como que siento que esa weá a mí me marcó de chica. Y como que uno igual la pensaba, así como, oh, voy a culiar y se me va a volver loco.
Es que la vagina los vuelve loco,
weá. Tiempo. Y después la de Mark Wahlberg era, ay, cállate el Mark Wahlberg, la voladita.
No, si no puedes tenerse nada bueno, nada dura.
No puede bajarse la montaña rusa y decir, ya fue justo.
Sí, pues, no, los buenos se vuelven locos.
Así que como que siento que, es ya, vamos a hablar del TV, pero es necesario un capítulo sí. De... Yo te juro que deberíamos ver Fear. Yo creo que es la que más te va a gustar.
¿Cuál? Esa es la de
Mark Wahlberg. Es muy
ya
buena.
Ya me dijiste como...
Ya, pero bueno, lo vaya a pasar chancho igual. Es que es muy freak, es muy 90. Esa podríamos ver y podríamos ver también una de la Alicia Silverstone, pues, True Crime. Es que es la más nefasta, porque Crash ya, pero la otra es un paco.
Crash creo haberla visto, me suena mucho.
Sí, es que la dan caleta. Pero yo siento que esa como... Ahí está la mayor lección de todas. Amiga, acá, no te enamores de un paco.
Es verdad.
Ya, Valeria, MTV.
Ya, vamos a ir a MTV, vamos a retroceder en nuestra juventud. Para mí empieza como desde el 96-97, para ti debe ser desde mucho antes.
De los 90, pues, bueno, si yo nací en los 80. Yo ya, vi todo pero... MTV.
¿Tuviste todo MTV?
Sí, pues desde que llegó Tecnocable, que era mi cable.
¿Y no te emocionaba cuando salía Alfredo Levin, el DJ chileno?
Me gustaba Arturo, el mexicano, el que tenía como... Tenía ese rulo medio rubio.
Lo odiaba, con toda mi alma.
Me encontraba, tenía cara de perro afogano él. Y encontraba a Mino. No sé, es que era como chistoso. A mí Neira siempre ha caído por los buenos chistosos. Y ahí está Neira.
Yo siempre me acuerdo cuando se supo que Daisy Fuente era polola de Luis Miguel. Y yo, así. Y yo la veía en la tele o la sentía cercana.
¿A ti te gustaba Ruth? Porque ella tenía los pelos de colores.
¿Por qué crees que yo me tenía el pelo toda la vida por culpa de Ruth Gamarra? Po, grande Ruth.
Es que ¿sabes qué pasa? Yo siento que Arturo de MTV, algo que después evidentemente Villauta dijo que él había inventado, pero claramente lo hizo Arturo en TV, que era que él hablaba y pasaban como abajo como chistes cortos. Sí. Y era muy él, como que, no sé, yo ahí escuché que Marilyn Manson era el weón de los años maravillosos... Que una de las Spice Girls era hombre, y era bien adivinar cuál era, como todas esas mierdas.
Bueno, el humor era bien nefasto.
Sí, pues humor 90. Entonces toda esa historia que pasaba abajo, a mí me hacía mucho reír, y cuando estaba Ruth o Daisy, no pasaban. Eso era de Arturo. Entonces, Neira Chistóloga,
vamos, que dije Ruth Gamarra, estoy segura que esa era la de Mecano.
Por supuesto que esa es la de Mecano. Esa otra Ruth, no se llamaba Ruth Gamarra.
No, ya, la Ruth de pelo rosado.
La Ruth de pelo rosado.
Yo, mira, me acuerdo muchas cosas de Ruth. Cuando ella se desilusionó y lo contó, cuando tuvo que entrevistar a Jennifer López. Jennifer López estaba recién como surgiendo en la música.
Ay, Queen Jennifer, que volvió con el buen Affleck.
Sí, huevona.
Aguante, Jennifer.
Y el tema es que le pregunta, bueno, ¿tú eres latina, prefieres hablar en inglés o en español? Y ella dice, prefiero hablar en inglés. Y ella dice, oh, dolor, va a hablarle a MTV latino en inglés, huevona.
Oh, la J-Lo.
La J-Lo no quiso hablar en español.
Yo siento que la J-Lo siempre ha hablado más en inglés, pues si ella vivió toda su vida en Estados Unidos.
Pero estaban como recién ahí, ¿no? Era como la primera vez que la entrevistaban de MTV latino, pues.
A mí me gusta la J-Lo. Aparte, siento que yo quiero decir que estoy absolutamente en contra de volver con los ex, creo que es un error.
Pero excepto si tu ex es
Ben Affleck. Porque, bueno, o sea, ¿cómo olvidar? ¿Cómo olvidar la bichula de perdida? Ese segundo donde esa película pasa de maravillosa obra de arte. Cuando Ben Affleck se va metiendo a la ducha y uno dice, oh, conche su madre, cómo patean a este weón.
Me da mucha risa esa gente que dice, ay, esta weona de la Jennifer Lopez no puede estar ni un minuto sola. Y qué? Es como, ya, y...
O sea, yo igual creo que le haría bien un tiempo sola, pero...
Ya, pero no es nuestra amiga, ya, no sabemos.
Pero bueno, francamente.
Hay unas imágenes de ella hablando con el...
Y podís no estar
con el
sola.
Ex como llorando en el auto.
Sí. Si podís no estar sola y estáis con un weón que te hace feliz, ¿cuál es el rollo? Yo sí lo que creo que Bennifer tiene que aprender, deja de comprometerte, weón. Cada vez que se compromete para casarte,
sí,
se le da
la chucha. Lo que yo voy es que ¿por qué una se tiene que meter en el corazón de la Jennifer?
Yo creo que lo que hay que aprender de la Jennifer es que si lleváis 2 años llorando por el Jonathan, es momento de dejarlo ir. Porque sí. Jennifer estuvo todos estos años proleando con Alex Rodríguez. Estaba enamorada, lo llevó al Capitolio, le regalaron la roca. El weón se enfrentó a mandar mensajes cochinos con una weona de OnlyFans. La weona lo batió.
Sí, pues chao.
Chao, porque ¿qué es esta weona de estarle coqueteando a otras maracas? La weona lloró un día y medio. ¡Hola, Ben Affleck!
I'm still Jennifer from the block.
Eso aprendamos de la Jennifer. No llore más por el Jonathan, no llore más por el Kevin. Uno llora un día y medio. Y después se arregla el rímer y dice, ¡next!
Sí, está bien.
Eso creo que es bonito.
Está bien, yo apoyo. Yo apoyo que las mujeres sean felices.
Yo apoyo que no hay que llorar por hueones. Hay que llorar mientras uno tiene pena y después hay que hacer lo que sea necesario para sacarse ese amor. Y si puede ser venable. Ay, que yo lo encuentro
bien. Bueno, de hecho, acabas de mencionar uno de los icónicos programas de MTV. Next.
Next.
Tuvo su versión chilena en Mega.
No me acordaba de esa wea.
Creo que era en Mega. Y la voz era la Rafa Fornazari, me acuerdo, que trabajaba en la 40. Por eso me acuerdo.
Ah, no la vi. Ejercicio bueno. Chilevisión.
A mí me encantaba en Next cuando se bajaban del bus los huevones y aparecía como una ficha que decía puras cosas nefastas.
Sí, sí, sí.
Puras cosas nefastas. Necesito buscar alguna ficha de Next para leerla.
Era acuático Next. No era de mis favoritos, debo decir. Partamos por esos programas y terminemos con las caricaturas, que es lo más bacán encuentro.
Next era divertido porque los huevones, algunos estaban en el bus. No, yo soy el mejor. Se bajaba, la mira, la miraba, Next, pa, y se iban para la de vuelta.
Me pasaba que al principio lo empecé a ver y lo encontré entretenido y después encontraba que el material de gente dispuesta a subirse a esa bus era tan nefasto.
Es que eso era como lo peor de lo nuestro.
Que me daba como asquito. Lo mismo que me pasaba con Jersey Shore. Yo nunca enganché con Jersey Shore. Pucha, porque era como, oh, bueno, qué asco.
Confieso que vi Jersey Shore.
Jersey Shore es de MTV, ¿cierto?
Sí, porque las primeras temporadas.
¿Cuál es de VH1? ¿Tila Tequila?
Sí, y Flavor
Flav.
También.
Ese weón que usa ese reloj de comunal.
No.
Es que es de Public Enemy, pero yo no supero el reloj. No puedo creer que ese weón tenga ese collar de reloj.
Yo no supero a New York. ¿Te acordáis de New York?
Sí.
Que después tuvo su reality. Mira, acá tengo, a ver, una fichas de Next. Alex tiene un hermano gemelo. Colecciona galletas de la fortuna. Y idolatra a Whitney Houston. Qué wea. No, sí, siempre. Caitlin, que tiene 21 años. Tiene un stand de frutas en Texas. Como que le produce extrañeza a la gente porque tiene los pies muy chicos. Como que la gente le produce cringe.
Ah, la gente que tiene los pies chicos. Sí. Mira las preguntas.
Y usa a sus amigos para poner celoso a sus pololos.
Ah, una súper buena persona. Cásate con Kaylee.
Brittany de 19. Le gusta mea en la ducha.
A todos. La que diga que no está mintiendo.
¿Qué más dice acá?
¿Quién sale de la ducha para ir a mear? No tiene ningún sentido.
Abre los ojos cuando está besando. Oye, la weona nefasta. Bueno,
ya. Mira, a ver, termina de leer esa ficha.
Esa era.
Ya, espérate, era. ¿Hace piche en la ducha? Y abre los ojos
perdí.
Cuando está nevando. Yo hago esas dos weas. No me
Can't drink out of a straw. ¿Qué es a straw?
No sé. Pero no es raro abrir los ojos. Yo a veces abro el ojo.
Bueno, yo en todos los dramas coreanos que veo, cuando los weones le dan un beso a la mina siempre se queda con el ojo abierto con cara de ¿qué acaba de pasar? No entiendo. ¿Qué es esto? Un beso. Y es como, weón, en coreano hay beso.
Yo lo cierro, pero a veces lo abro. Porque cuando lo cierro me pongo a pensar en otras cosas, entonces lo abro para estar es consciente verdad. Del momento.
Uno se pone a pensar, ya, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que he hecho? Espérate, no, bueno, lavé la ropa, la saqué, eso. La tendí.
¿Sabes qué? A mí me pasa, y encuentro que eso es súper feo de mí, pero yo creo que tiene que ver con que estoy cansada igual. Pero me ha pasado, como...
¿Pero cómo sería tu ficha de Next? A
ver. Puta, yo me voy a la ducha, no me salgo ni cagando a la ducha. Pero yo, la otra vez me pasó que era también, como ojos cerrados, muy concentrada, y de repente dije, oh... Metí la ropa a la secadora. Y como,
es un clásico.
Y me empiezo a pensar en eso.
Si la dejé ahí, más bueno, de un día va a estar hedionda.
Porque yo entiendo que uno esté pensando en, no sé, me gusta este weón o no, lo voy a ver de nuevo, o en realidad chao para la casa. No sé, en weas que tengan que ver con lo que estás haciendo. El problema es que si yo tengo los ojos cerrados mucho rato, empiezo como a hacer hilos de...
De pensamiento.
Pensamiento, que es como, saqué la ropa a la secadora, oye, lavé la ropa que necesito para hacer boxeo. Ay, ¿qué hora tengo boxeo? ¿El viernes?
Sí, es un
y
clásico.
Puedo terminar pensando en cualquier weá y desconcentrar. Entonces, por eso, como que los cierro y los abro.
Ya, pero
cierro
necesito tu ficha de Next, diría.
Diría eso. No, diría que hago piche en la ducha. diría que su sueño es volar como los pájaros.
Sueña con volar.
Y diría...
algún dato freak.
Como dijo Chucu, bájate de la mesa, diría.
Bueno, Chucu me lo dijo muchas veces. Tú ya andas a jugar a la mamá con una muñeca que era la Ripley de Alien. Decía, esa es la mamá, ya, bájate de la mesa. Y yo sí, ok.
Me encanta que Chucu pesca esa muñeca y dice que soy yo. Me parece bacán.
Y
porque...
dice, está trabajando, tata, y hace como que está el computador.
Pero es muy triste lo que la hace hacer, porque ya, es bacán. Que...
juega a que lo retan.
Yo sé, pues, por eso te digo, es muy triste, es niño pandemia, porque ya, está bien, es bacán que crea que yo soy la teniente Ripley, pero dice, la mamá está trabajando, sí. Bájate de la mesa. Bueno,
bájate de la mesa, y es lo único que decía yo, pero sí, chulo.
Porque es lo que más digo en el día, porque se sube arriba de la mesa, pero cuando digo mesa me refiero al escritorio donde yo estoy tratando de trabajar, ¿cachai? Se puede botar el escritorio.
Ah, claro.
Entonces, pucha, esa es la vida. ¿Sabes lo que es escribir guiones con alguien subido arriba de tu mesa? Entonces, es claro. Bájate de la mesa. Entonces eso diría como, así piché la ducha, abre el ojo, está dando un beso, bájate de la mesa.
Bájate de la mesa.
No deja que te subas a la mesa.
No puedes subirse a una montaña rusa.
No, yo puedo hacer la tuya. Yo puedo hacer la
Hazme
tuya.
La mía.
Ya. Nadie le dice lo que tiene que hacer.
Ya.
No puedes subirse a la montaña rusa.
Verdad.
Intolerante a la lactosa y la frustración.
Es verdad.
Cree en los ovnis.
Los respeta, no, o sea, Tamara.
No, tú crees en los ovnis.
Yo creo en los ovnis, la Tamara los respeta.
Sí, ¿cachai?
¿Y cómo sería la ficha de Tamara? Respeta a los ovnis.
Respeta a los ovnis. Tamara, respeta a los ovnis. Potitos.
¿Le gustan los potitos?
Manito.
¿Por qué manito?
Porque le gusta cuando los personajes se dan la mano, como en esa web victoriana. Ah. ¿Cachai? Y la última diría...
la risa.
Sí.
¿Y el decote?
Bueno, la decote diría, recoge la toalla del suelo. Eso estaba limpio, ¿terminaste?
No, pero no son frases que uno dice, pues son como características de cada persona, weá, es muy rara.
Le gusta limpiar.
Le gusta limpiar.
Ofertas.
Le gustan las ofertas.
Le gustan las ofertas.
Claro, si está en oferta lo compra.
Si está en es que tendría que ser frases más así como, si está en no, no es oferta... Cuando dice la... Si no está a mitad de precio, no es oferta.
Claro.
Ah, eso es OT. ¿Cachai? Y lo otro sería como obsesiva a la limpieza.
Obsesiva a la limpieza. Amo que estamos armando nuestras fichas de un programa que ya no existe. Y que era nefasto.
Llora viendo Titanic.
Llora viendo Titanic, es verdad.
Esa sería su ficha. Y la mía yo creo que sería eso, está cansada.
Llora en el baño con calcetines, ese sería el mío.
¿Por qué?
No sé, me imaginé a sí mismo, sí, llorando, diciendo, sobrevivir está sobrevalorado.
Sobrevivir está sobrevalorado.
Esa es mi gran frase, encuentro.
Ya, y la de negra yo creo que diría eso, bájate de la mesa. Bájate ponte la zapatos, mesa. Esas son las frases que más digo, ponte zapatos.
Bueno, acá mira, tengo a Matt, tiene un problema crónico de sudor excesivo.
Oh, qué paja. Tenía un amigo que tenía eso en las manos y se ponía talco.
Offended by people who eat veal. ¿Qué es veal?
Ternera. Se ofende por la gente que come ternera.
Tiene had sex while talking on the phone to this church pastor. O sea, tiene sexo mientras habla por teléfono con el pastor de su iglesia.
Ya, enfermo culiao. Next.
Tenemos a Zach. Su nickname es Junior.
Super bien, como yo en el Playboy. Sí,
fue pillado desnudo por la mejor amiga de su mamá. Y lo hizo con una chica mientras su papá estaba manejando.
Oh,
mira, y mira el weón.
Ya, ¿viste? Yo por eso los veía aparecer y era como, oh, ya,
no, es, cae ese es que
el caeso de músculo a mí me carga.
Kyle, nickname, Nugget. Ama Hannah Montana.
Ya, me
llora me... todo el tiempo.
¿Viste ese huevo que le cayó bien?
Kyle, la 19 foto? Años.
Puta, sacó negra para destinar al fracaso.
Sacó hueá, Kyle.
Bueno, Next era uno de los programas.
Pero era lo mejor, la fichita.
Yo encontraba tóxico, weón.
No.
Ya, pues... siguiente programa, porque si no, no voy a alcanzar a hacer nada.
¿Cuál? ¿Tú tenías la lista? Porque yo parece que me ahueoné la
hueá. No, pero Valeria es la fan. Anda diciendo lo que
pensando,
te gusta, ¿no?
A ver. Nunca fui fan, pero igual un par de veces me quedé viendo Jackass, porque hay un sketch de Jackass que a mí siempre me impactó. Había una van, ellos pasaban de noche en una ciudad con una van, y de repente la gente estaba ahí, y había un tipo que estaba, era uno de ellos, que estaba caminando, y la van se abría y estaba llena de hueones disfrazados de monos, y se raptaban al loco. Entonces después grababan a la gente como la reacción, ¿cachai? Y uno de los monos era Brad Pitt.
No, es que yo odio Jackass. Me gustaba Johnny Knoxville, lo encuentro mino, pero odio Jackass.
No, a mí
me carga todo lo que sea cámara oculta.
Sí, a mí también me carga. Pero me acuerdo de Steve O también cuando una vez se tatuó a sí mismo en la espalda.
Y Punkett de Aston Kutcher también
me cargaba. Pero me acuerdo mucho de Steve O comiendo como un pescado y después vomitándolo y el pescado estaba vivo.
Ah,
o
sea, un pescado horrible. Vivo.
No, era una cuestión bien horrenda. No sé por qué esas fueron las cosas que me quedaron marcadas.
A mí me gustaba Pimp My Ride. Yo sé que es como porque a Neira le gusta la afrodescendencia, pero como que encontraba acá en esa weá de como
ya,
que
yo cuento
tu
que
auto
fondo...
fuera horrible y llegaban y lo dejaban más horrible porque le ponían alerones
era,
y una luz
horrenda,
azul.
Era horrendo.
Y una weá de terciopelo.
Pero en el fondo siempre quedaban medios iguales. Siempre era como la guantera, o sea, la cuestión de atrás siempre era un subwoofer así.
Yo siempre soñé como que hicieran el Homero Móvil. Y como que hicieran como la cucaracha.
No lo hicieron. No, yo siento que en el fondo por fuera se veían distintos, pero eran todo el mismo auto por dentro.
Sí, pero un auto de mierda. Pero sí. Era bacán Pimp My Ride porque llegaba como el negro y decía como Pimp My Ride. Y como que tú decías como, bueno, tu auto vale nada. Y quedó horrible. Como que yo decía, oh, no podría subirme.
No podría. Esa era mi gran pregunta. ¿La gente andaba en esos autos?
Qué vergüenza esa weá. Yo tengo un pololo tuerca y me da como vergüenza.
El de Iquique, ¿o no?
Sí, pues. Pero sí. A él le encantaban los autos. Y también su auto tenía, no, igual era alerón y esa como...
Como medio nano Calderón.
No era tan feo. Pero porque tenía un Jeep que era bacán y porque ya los autos son súper baratos. Como un GTO que tenía... Pero es ridículo el auto, ¿cachai? Porque nadie cabe. De partida él era como grande. Entonces como que era un auto como para gente más flaca, más chica. Y era como que, ¡ay, qué hay! Como así apretado. Y siempre decía como, ¡ay, le compré unas luces azules! Y yo, ¡oh, la chucha!
¿Y para qué?
Para ponérsela abajo. Porque le gustaba Rápido y Furioso, po, man. Y yo como, bueno. Pero era lo que a él le gustaba. A mí... Yo no cuestiono los amores de otra gente.
Yo cuento que Pimp My Ride era terrible, porque eran
es que
con
siempre,
llamas.
Porque el que le gusta los autos siempre está a un borde de ser esa chulería. Porque le empezáis a agregar weas. Sí. Por ejemplo, igual le pegaba la mecánica y había hecho una wea como para que la wea sonara más fuerte.
¿Por qué hacen eso como los motoqueros? Porque necesitan que los escuchen cuando andan.
Porque es un tema con la velocidad y la carretera, es mi pasión y la wea. Entonces el weón llega y yo como, oh, la chucha.
Pero a mí más que Pimp My Ride, a mí me gustaba Creeps, que era como demostrar la casa de los famosos.
Kim Kardashian tiene uno y su casa, porque fue full pre-Kanye, era cuando andaba con Reggie Bush, mijito rico, tenía como un... Era tan ordinaria que tenía como un pole dance en la pieza.
¿Verdad que después la Kylie andaba dando vueltas y tenía como 12 años y andaba bailando?
El mismo Crispo. Y era muy heavy porque la buena tenía puras fotos de ella y mostraba su auto también rosado, tenía un Jeep rosado.
Sí, era bien
y mascando chicle. Pero la voy a tener un... Como un palo de
pole dance
de pole
en
dance,
la pieza.
Un poco mucho. Sí. Pero me acuerdo de su casa. Y me acuerdo de varias casas. Porque era bacán, porque era como cuando uno despertaba en la mañana y tus papás veían el pabellón de la construcción para ver casas que tus papás no podían comprar. Y uno veía esto para ver casas que uno no podía comprar.
Uno nunca iba a tener.
Porque evidentemente uno no quería vivir en Peñalolén. Uno quería vivir en Hollywood.
Obvio.
Y era una
aunque estaban haciendo un gran condominio, yo confieso, igual veía el pabellón de la construcción.
Sí, mi papá lo veía así, decía, hay que cambiarse, para. Y era ridículo. Yo veía este porque me hacían mostrar los autos y tenían como sala de videojuegos.
Tenían siempre una mesa de billar, todos los hueones
una mesa de billar, y salían buenos personajes en Creeps.
Yo me acuerdo mucho cuando hicieron el de la casa de los Osborne, que fue como, ya esto lo he visto millones de veces en el reality de los Osborne, ¿cachai? Como que no... No vi ni una novedad, fue muy triste. Y me acuerdo que la ¿cómo se llama la hija de los Osborne? La Kelly Osborne tenía un cuadro original de Andy Warhol.
Mira,
yo cuando era chica, a mí me encantaba Andy Warhol. Entonces era como, weón. Era como, weón, que heavy ver que tu... Y la pieza era horrenda, ¿cachai? Como...
Siempre me acuerdo que iban a la casa de Shaquille O'Neal y el weón tenía una cama gigante. Y es más, obvio, porque Shaquille O'Neal es gigante. Y siento que de ahí lo copió el Chino Río.
La cama de cinco plazas.
De cinco plazas.
Weón, ¿cómo puedo estar cinco plazas?
¿De qué sirve, weón? Si igual después Chuco amanece en tu cuello.
Es verdad.
Amanece en un rincón. Weón siempre se pasa a mi cama. Y a veces, ay, no puedo dormir.
Yo tengo una cama king.
Negra se quiere cambiar cama, pero...
Valeria tiene una cama grande para ella solita.
Pero...
Y yo me muevo mucho.
Valeria solo se mueve en la cama. ¡Durmiendo! ¿Dónde se mueve Valeria? En la cama, durmiendo.
Es verdad, me muevo mucho en la noche.
Ya, de más, te creo. No, Negra duerme en un rinconcito. Y cuando Negra duerme sola, cuando Chuco duerme con su papá, igual despierto en un rincón porque estoy como acostumbrada.
Oh, a la patadita.
Sí, sí, como que es heavy. Y cuando, o sea, cuando duermes con alguien nuevo, y te pido que te pregunta como, oh, ¿cuál es tu lado?
Y tú así en la esquina.
No, yo siempre digo, da lo mismo porque... Donde sea.
Donde pueda.
Tengo como esa weá como media de presa. Donde sea, donde sea. Porque al final estoy acostumbrada a no tener lado, por.
Oh.
Mi mundo. Pero cuando duermo sola, igual despierto. Mi sueño es el rancho relaxo y dormir así como March, ¿está?
Ah.
Pero estoy tan acostumbrada a que me bote Chuco de la cama, que se pasa para mi cama siempre como a las 4, que igual despierto como en un rincón ahí toda tuya.
Un clásico.
Y Valeria moviéndose.
Y Valeria estiradísima en su cama.
Porque tanto. Valeria se mueve en la cama. Oye, ya, esos son como programas más de realidad. Mi favorito de todos esos no es ninguno de los que hemos nombrado.
¿Cuál?
Weón, a mi sueño. ¡Quiero mis 15!
Weón, todavía me acuerdo que yo ahí conocí a Rihanna.
Sweet 16, qué weón más hermosa.
¿Te acordás que ella era amiga de un weón que hizo un Sweet 16? Sí. Y la weona como que el weón no la presentó bien y Rihanna se enoja.
Porque Rihanna siempre está enojada.
¿Qué?
Esa es la gracia. I always angry.
Weón, pero hay clásicos cuando le regalan el auto a la pendeja y la weona dice, este no era el auto que
¡ay! Oh, recuerdo esa weá de como, yo lo pedí en azul porque es blanco. Y es como, conche tu madre, tomo tres micros.
Wow, era súper heavy.
Para volver de la universidad.
Siempre me acuerdo cuando después hicieron el sketch con mi Sweet 16, que era, pero no 16, ¿cómo se dice?
Bryan Cranston. Bryan Cranston con el Jesse Pinkman.
Sí, y lo hicieron del Rey León.
Aaron Paul, sí.
Y llega Aaron Paul vestido de Simba, po.
Weón, pero hay un Sweet 16 que es de Coming to America.
¿Ya?
Bueno, es la zorra, porque es como los papás del rey, Akim y todos los weones y hacen el baile, todo, bueno, la zorra. Era bacán.
¿Tú cachai que todos esos weones que celebraron sus 15 en ese programa ahora deben tener como...
La edad nuestra.
Yo creo.
No sé, porque yo igual era grande cuando la veía. Y decía, ¿por qué a mí no me celebraron?
Sí, como que ahí uno descubrió que esa edad era como importante y para mí pasó.
Gringos, sí,
para mí pasó nomás.
Que te vaya bien.
Cumplí 16, fue como buena.
¿Cómo decía mi mamá? Debería celebrarme a mí y yo te tuve.
Claro.
Mi madre, señores y señores. Era buena, mi Sweet 16, weón. Y a mí me encantaba, como que les regalaban, weón. Pero después pasó como una barrera y empezaron a cachar que los mejores capítulos eran de los pendejos más mimados.
Sí, y de los más idiotas, los que se enojaban.
Y
los
eran
felices.
Momentos donde igual a uno le daba como el vergüenza ajena. Porque había como un capítulo de un pendejo que era full gay y el weón quería así como, quiero que canten los NSYNC, así estúpida. Y como que le gritaba a la mamá, le gritaba al papá, quería un asistente. Y era como terrible igual. Como que uno decía, oh, la humanidad.
Pero yo siento
se
igual,
rompió
ese programa siempre. Trascendió la cultura popular, como que es un sketch.
Sí, bueno, es que era demasiado bueno, cuando les pasaban el auto, es como, como la otra vez vi, había como una nota en la tercera, nefasta, de un weón que venía viajando y que escribía en primera persona lo terrible que había sido
estar en cuarentena, en el
hotel sanitario, 5 días sin hablar con nadie, a pesar de que él se había cuidado en sus vacaciones a Miami. Y era muy notable porque creo que la Isadora León lo compartió o la Tammy Palma, y después puso ese video que es como una teleserie que dice: ¡ayúdame, mi papá me quiere mandar a Francia de vacaciones! Y me decía como: problemas.
Ah, no cachaba eso.
Ella puso como el video después, ¿cachai? Y eso me dio mucha risa, como porque los problemas de Sweet Sixteen eran eso.
Eran así.
¿Por qué al Caribe? Yo quiero ir a Inglaterra.
No, y a quién invitaban y a quién no también. La invitación,
sí,
era
el bullying. Y los compañeros esperando a ver si le llegaba la invitación. Mira, la guapa fracasada. Yo habría dado mi invitación. Entonces, me dio mucha risa que para siempre marcar con esa... No sé de qué teleserie es. Le voy a preguntar a Lisa ahora, Leona, que lo diga. Pero es como full media rebelde, media mexicana. Y dice: mi papá me quiere mandar a Francia de vacaciones. Y es como: tus problemas. Bueno. Como esa influencer que uno vio viajando toda la pandemia y que llevamos una semana en cuarentena y dice: ay, no se puede viajar, pero... Y es amiga.
Amiga, tí, estaba ahí viajando.
Te vi en México. Ahora que no se puede viajar, pero hay que quedarse en casa. Bueno, acabas de llegar.
La gente.
Es muy divertida esa weá, como mis problemas. Mi papá me quiere mandar a Francia. Es lo máximo. Me encuentro que es el mejor video ever. Y siento que Sweet Sixteen era eso.
Era eso. Era
porque los problemas
uno igual
eran...
sentía como...
No quiero celebrar en Nobu, quiero celebrar en whatever. Sí, ¿cachai?
Pero igual uno sentía como que... Ya, te sentís pobre primero cuando
miras. Súper pobre.
Súper pobre. Pero al mismo tiempo tú decías...
No querida.
No, pero uno... No, yo decía, yo nunca le diría eso a mis papás. Yo soy agradecida, yo nunca les trataría así de mal a mis papitos.
Yo decía, oh, estos viejos culiados ni siquiera me celebraron los 15. Negra me da rencorosa, parece, en su
Puede
infancia.
Ser. No, yo decía, yo nunca le haría esto a mi mamita. Como que no le gritaría frente a todo.
Le gritaba frente a todo.
Sí, pues era weón, así, enojadísima. Después ya se conforman con el auto, ya, gracias, sí. Weón. Quiero ahora saber qué será de esa gente. De
es que es muy cuático eso, como de tenerlo todo igual, po. Como sí, po. Y sentir que tenés el derecho a uno que ha sido criado bajo el agradece que te tuvimos. Es medio cuático. Esa weá como de te voy a dar todo para mi hijo. A mí me dan un poco de rabia, los papás también. Son para que sea todo para mi rey. Y ahora como, mira el tonto weón. Como, por favor. Pero no, los autos pero era el tema. Y el auto que
siempre.
Te regalaron un auto a esa edad es cuático igual, po.
Sí, porque allá puedes manejar como con un adulto,
¿no? A los 17.
¿No?
A 16.
Ah. No.
Manejan solo. Pero sacan licencia.
Tengo 34 y todavía no manejo.
Negra, aprender este año. Negra tiene una cuenta donde está ahorrando platitas para comprarse un auto y aprender a manejar.
Me encanta. Y me vas a llevar a todas partes, me dijiste.
Sí, porque tú como eres tan activa.
En la cama. Suena súper sexy. Ella es activa en la cama. Y es como, no.
Versus Negra. Donde sea nomás. Yo me hallo en cualquier lado de la cama.
La
y en mi cama, pues bueno, en mi
Oye,
cama.
¿Tú nunca enganchaste con Jersey Shore? Como los huevones que tenían que trabajar. Y...
La vi, pero la encontraba asquerosa.
Y
Negra no está a favor del poliamor en ningún tipo de hueá porque le da lata. Bueno, todos culiaban con todos.
No me acuerdo.
Me cargaba esa hueá.
¿Se culiaron eso?
No. Me cargaba esa hueá. Me cargaba que había un huevón que tiraba con una mina de la casa y después tiraba con otra en la misma casa. Y me cargaba que la cámara mostrara cómo estaban todos los huevones. Después anduvo con la Malika. La cámara mostraba cómo tiraban. Me cargaba un huevón que decía que... Para agarrarse una mina rica había que agarrar unas granadas, que eran como las amigas feas de la amiga rica.
Ay, mira, el
que tomaran y vomitaran.
¿Cuál Ronnie fue el que salió con
sí.
la...? Ronnie era el que salía con
una de adentro
Angelina,
de
no.
Sí, parece. A ver, muéstrame.
No era Angelina, era con Sammy. Salía con Sammy. Sí. Siempre se la cagaba.
Sí, eso, como que esa historia, como esa lógica de...
Vinny era tierno.
De poliamor me carga. Que en realidad no era poliamor, era libertinaje absoluto.
Y The Situation...
Pero me pone...
¿Tú cachai que The Situation
ese
ahora...
es un pelotudo, debería estar preso.
¿Tú cachai que está preso? Y es
¿está preso?
Y es amigo de... Se hizo amigo en la cárcel del weón del Fire Festival. ¿Cómo se llamaba ese weón?
No.
Si salió una vez la noticia.
Me estás hueveando.
Es como... Era obvio que tenía que pasar eso.
La cárcel lo junta. ¿Y por qué está preso Situation?
No
aparte
sé,
de imbécil.
Estuvo, pero se caché que como que en la cárcel conoció al otro weón. Y él fue una noticia que salió
un
caleta.
Decía que había que agarrarse una granada. Me acuerdo un capítulo
esa es de Situation, que era pésimo.
Estaban como
pésimo
en un jacuzzi y una mina vomitaba y después agarraban igual. No sé, a mí me daba asco.
Era súper asqueroso.
Se vio un par de capítulos y me superó. Es que me supera el Tila Tequila lo mismo. Como que sentí
que
en algún momento
se
iba a tirar al perro. Y era como, no quiero ver esta weá. Como que no puedo. Como que no tengo ni un rollo que se tire minos, pero después tirarse al perro, no, basta. Como que la weá era asquerosa. Sí. Como que sentí que yo la veía y me daba una enfermedad
venérea. Te ponía ahí canuta.
Me ponía canuta. Es que a mí eso me pasa con el libertinaje. Que yo no estoy
no,
en contra,
es que hay un
pero no
era
quiero
como
verlo.
Sodoma y Gomorra, po, weona.
Yo creo que si yo fuera poliamorosa sería super fome y sería como esas que son como románticamente poliamorosas. Estar enamorados de varias gente.
Oh.
Como que no podría tener relaciones sin afecto. Yo te dije, yo veo una porno y siempre quiero saber Como ya, ¿por qué se enamoraron?
¿Por qué están tirando?
¿Qué les gusta de él? Ya, pero ¿cuál es tu película favorita? Como que necesito el contexto para culiar. Y es muy cuático porque puede sonar a que, ay, no sé, te agarráis un weón y te engrupís al tiro. Y no, pero probablemente lo agarrar cariño, ¿cachai? Pero no es que me enamore, pero necesito algo más que el, oye, te encontré en una fiesta, culiamos, no te vi más. Como que negra no...
Oye, y a propósito no de amor, a mí me pasaba que creía mucho en el amor de Sharon y Ozzy Osbourne. Y cuando se separaron, para mí fue un dolor.
Yo he tenido
porque
grandes...
Yo creo que fue el primer reality en el que yo me pegué así brígido, eran los Osbourne.
Tengo grandes momentos donde he descubierto que el amor no existe. Aparte de mi vida, por supuesto. Cuando se separaron los Osbourne y cuando se separó Seal de Heidi Klum.
¡Weón!
Que yo recuerdo que yo decía, yes, we can, weón. Porque Seal se enamoró de la weona embarazada y de otro loco y como que se aman y la weá y los pendejos hermosos y se separaron. Y se disfrazaban juntos para Halloween, sí, pues. Y ahora parece que el bueno es un imbécil. Y yo todo el rato como que cuando leí como se separaron, yo recuerdo que escuché en mi mente, Auf Wiedersehen, goodbye. Bueno, como dice Free Runway. Se fue ella y después los Osbourne. Porque como, ¿cómo te separáis?
Y Sharon, como que siento que el buen estaba vivo gracias a ella también. Porque ella era un poquitito, fue la primera Kris Jenner. Era la manager del weón.
Voy a decir una weón un poco fea, pero ¿cuántos años más le quedaba? ¿No te costaba esperar a que se muriera?
Es que el viejo, esa es la cuestión
cuántica. Es inmortal igual, no se ha muerto todavía.
Es heavy, que sigue vivo, pero él igual ahora ya no está tan bien de salud. Yo siempre sentí que el weón estaba bien como gracias a ella, como que era la que lo encarrilaba al weón.
A mí esa relación me dolió. Oh, ese es como que tú decías, el amor no existe.
Sí, pues me acuerdo del making the video de Papa Don't Preach, el cover que hizo Kelly Osbourne. Y el video era pésimo, y llegaba el papá y la mamá como ahí, tirarle buena onda, y ella, papá, don't preach.
Ay, qué video más malo.
Con los globos.
Se comía como un murciélago de chocolate, mira la wea perna. Sí, pues, videoclip, ese me gustaba. Me encantaba making the video. Sí, me los veía todos. Me vi el de Upside Down Again, donde a Britney le caía una cámara en la cabeza cuando estaba grabando la escena de Upside Down Again, cuando está con el vestido blanco y desde arriba cenital. Casi sellaron a Britney. Wow. Me encantaba
Bye. Me acuerdo ese.
Que sí, que había un momento donde los jóvenes decían como, ¿por qué salimos corriendo de esta mina así súper linda? Y lo decía como Lance, y es Lance Knight, ¿crees?
Lance,
eres muy homosexual, bitch. Déjalo.
No, pero yo era muy feliz con Making the Video.
Making the Video era bacán.
Y era bacán cuando se estrenaba uno.
Sí, me acuerdo que vi, me gusta mucho J-Lo. Aguante J-Lo. Vi el de Love Don't Cost a Thing.
Sí, que se guinzó, como que se dobló el
tobillo. Iba corriendo, se dobla el tobillo y termina las escenas en la playa con bota. Y me acuerdo que le estaban como eligiendo el look. Y le
pasaban las aguas doradas.
Sí, que se pusiera como un collar. Bueno, uno tiene una memoria.
No puedo creer que me acuerdo de todo esto.
Yo no olvido nada, ese es mi problema en la vida. Yo pero olvido todo. Me acuerdo que le ponían un collar que tenía como un colmillo.
Sí, después lo pierde.
Y la mina decía como, ¿estáis seguro que esta weá está de moda? Si después dicen que... Y la como que la buena que le decía, sí está de moda. Y la buena decía, no estoy segura. No quiero después salir como, peor es vestida el colmillo. Y en un momento como ella va, Love don't cost a thing, na, 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 na. Se va sacando las weas y va botando todas las weas que le regala al mino. Porque el amor no cuesta una cosa. Y yo recoge la weona, recoge la vende la eBay. Se saca el agua al colmillo y se les pierde. Y no la encuentra. Y había un problema de continuidad. Ay, sí, me encantaban.
Que y también
negro audiovisual igual le gusta.
El de Play también salió.
Play. No, sí, vi todos los de Jennifer Love. Oh, me wanna play the song. Pero me encantó. Vi el de Shakira también. Que me acuerdo que Shakira decía que el pelotudo vago de la Rúa le ponía color, como si estaba en un video como con otro weón. Entonces le mandaban a buscar al weón para esa canción que era como romántica.
Underneath your clothes.
Esa canción donde ella cantaba que lo mantenía.
Sí. Y creo que la mayoría de los problemas del fisco de Shakira eran por culpa de ese weón que le manejó las platas como el hoyo durante mucho tiempo.
Y terminaron y el weón quería manutención, puta de la chucha. Sí, se mandó un Kevin Federline. Sí, yo vi todos esos videos, me encantaban. Eran buenos making the video. Vi el de Pink también.
Pink coming up, so you better get the party started.
I'm coming, I'm coming. Salía Kevin Federline atrás.
¿Salía Kevin Federline?
Sí, es uno de los bailarines backup dancer. Sí, pues si Britney lo elige en el mejor lugar. Britney dice, ¿dónde hay un pobre? Yo pongo el ojo. Es como negra.
Grande Britney.
Hueón, lo máximo.
El de Sometimes también estaba el de Britney. Sometimes I found sometimes. Sí, habían varios.
Es que claro, eran como de los más populares, po.
Dios mío, Cristina Aguilera tuvo el de Dirty, creo que salía.
Con Cristina Aguilera vi, no vi el de Dirty, vi el de... sí, también estaba el de Dirty. Pero vi uno donde, que después la Miriam Hernández le copió el traje.
¿What?
Ven conmigo.
Ese es blanco, el traje blanco. Sí. Con la mechita roja. Miriam
Hernández se lo puso para un festival de Viña, porque joven.
Puta no Miriam.
Aguante, Miriam. Así yo vivo mi vida.
¿Por qué no había making the video?
Que me encanta Miriam Hernández. Me encanta, encuentro lo máximo. El hombre que
ya, pero sal de ese vortex.
Me encanta.
Se me fue.
No, weón. El hombre que yo amo. Me deja usar el pelo al viento, no me abandonaría la Miriam. Sí. No, pero a mí me gusta Herida. Sí, yo vivo mi vida.
Es buen tema ese.
Herida. Que Negra igual ahora es una mujer, si bien no liberal, poliamorosa, es una mujer que no libre, no se obsesiona con el amor, no es un tema. Pero cuando Negra era joven, Negra era dramática. Era como que le gustaba como esa parte como del drama. Como que, no sé, si terminabas con el pololo de turno, Negra como que se encerraba a escuchar. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Como full Budahuel. Entonces yo siempre cantaba.
Luna,
tú que lo ves.
Oh, Dios mío.
Weona, yo era muy de esa onda. Porque fui criada por Budahuel, ¿cachai? Entonces, muy de como, así yo vivo mi vida herida. Y entonces lo veía al weón y me dice, ¿cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va?
Weona.
Entonces Miriam fue parte como de mi infancia dramática. Así como, no sé, 15, 16. Que pololeaba con este weón que se escribió mi nombre y que me ponía el gorro semana por medio.
Y que se hizo
una A y una B con un ¿cómo se llama?
Con un cuchillo cartonero.
No. Con un alfiler de gancho.
Ah, eso era.
Para que le quedara contra. Para que viera que a pesar de que me cagaba, él estaba en mi corazón. Yo estaba en su corazón. Podría dejar de cagarme igual.
No tenía para qué aceptaría.
Yo con él era dramática, y como que sufría. Entonces,
yo era
muy de esa época.
Ahora me va a lo mismo que tóxica, yo era tóxica, mandar mucho mensaje de texto.
Ah, es que Negra no era tóxica, Negra era dramática.
No, yo era tóxica. Sí, tengo un pasado tóxico, orgullosa.
Todo esto, huevona. No puedo contar, lo tengo que contar.
¿Qué?
Es que esta weá es la weá más freak que me ha pasado en la vida.
¿Qué weá te pasó?
Yo subí una foto el otro día que es como de Say Anything.
Sí.
Es donde estoy con la radio en la cabeza, no sé
sí,
qué.
Sí, caché.
Ya, y me llegó un comentario que decía lo siguiente. Yo quedé muy intrigada. Porque aparte como acá...
No, el comentario de Negra fuera a la casa de Valeria viendo si está viva.
Ah, sí, ese es muy bueno, porque el único amor de Negra es Valeria.
Sí,
entonces,
y
Negra
viendo si estoy viva.
Afuera de tu casa con una radio sabiendo si está viva. No, me llegó el siguiente comentario, y yo igual creo que este es un comentario chan, y las amigas que son más chapas, más sabas que las chuchas, están, ¡ay, queremos el tecito!
¿Qué pasó?
Me llega este mensaje que dice, ¡ah, qué linda! ¡Qué seca eres! Y yo como... Gracias. Me encanta lo que haces. Sabes que yo te conozco desde la U, por un ex que tuve y que me robaste. Chan.
¿Qué?
Dice, se confirma la teoría de los 6 grados de separación. Y yo, como que Negra quedó impactada porque dije, ¿quién? Porque tampoco tengo tantos ex de pololo.
¿Qué se va a robarse hombre? No sabían que eran como propiedad y uno se los robaba.
Igual uno quiere saber, entonces yo le puse, a ver, espérate, ¿quién? Como, cuéntame.
¿Qué hice? ¿Qué es lo que hizo?
Y la niña me pone... Alguna vez un chico se equivocó y llamó a mi casa preguntando por Ángela y se le olvidó que ya existían los identificadores de llamadas. Pucha, no puedo decir por acá, pero a ver si cachas. De verdad, muy sinceramente, yo también te hubiera llamado, ¿no? Súper buena onda la amiga. Y yo como que le digo, no cacho, mándame un DM, que no puedo vivir en la incertidumbre. Ya, me mandó un DM, po.
¿Quién era?
Negra, que toda la vida ha estado en contra del poliamor porque dice que le da paja. Al parecer fue poliamorosa en la universidad, pero yo no supe. Porque Negra es tan dejada con las relaciones que ni siquiera se da cuenta cuando el huevo con el que pololea con alguien más.
Me estáis hueveando.
Yo pololeé.
¿Y te enteraste cuántos años después?
Yo pololeé un año y tanto con este cabro y él tenía polola. Y yo nunca supe que él tenía polola.
La hueva horrenda.
Y ahora supe que él tenía polola. Y es como... Porque... este pololo que es físico. Mira, el culiao, yo siempre hablo de él. Que ay, es físico,
qué buena,
que es buena onda. Y el weón bacán. No era tan bacán el mentiroso culiao, po. Lo bueno es que este weón me escribe y me dice, mira, yo pololeaba con este cabro que estudiaba física en la Católica y él se fue de vacaciones Yo conocí a este loco en esas vacaciones, cuando nos fuimos a Bolivia, Perú y Ecuador. Y cuando volvió de esas vacaciones, yo caché que estaba raro, qué sé yo, pero nada, me dijo que no había pasado nada. Pasó todo ese año y en algún momento él llamó a la casa de esta niña y dijo, aló, Ángela.
Oh, y tú dijiste, ¿cómo?
Y a él, no, pero yo no supe, yo nunca me enteré.
Bueno, ella
le dijo como, what, wea, ¿quién es Ángela? Y le dijo como, ella no es la que viajó contigo en el viaje. Y ahí él le confesó todo, porque lo pillaron, te pillamos pues, compadre.
Weona.
Y le dijo como que en realidad sí, que habíamos pinchado en el viaje y que habíamos, y que como que había salido conmigo después de ese viaje. Pero no le dijo que estábamos pololeando.
Weona,
ella terminó con él porque le dijo, ah, me mentiste y no sé qué.
¿Viste? Por eso andaban prefunando después al otro, porque uno nunca sabe con los weones, incluso los que uno cree que son buenos.
No, lo más heavy es que ella como que ya le creyó de que había sido solo esa vez. Y
weona, fuiste poliamorosa.
Y volvieron y pololearon, pero él nunca terminó conmigo, yo seguí pololeando con él. Yo terminé con él porque conocí a otro weón. Ahora no me arrepiento. pero la diferencia es que cuando yo conocí al Diquique, lo que yo fue que le dije como, weón, me enganché a esta otra persona y terminamos. Yo no anduve en paralelo con los dos. Más de un día, porque sí me lo agarré antes de terminar. Porque uno probé el auto antes de comprarlo, evidentemente.
Pero weona,
yo no soy de andar de dos. Oye, y me acuerdo que el weón se ofendió y me dijo, ay, y la weá, y no sé qué. Yo le dije, puta, igual nosotros como que somos más amigos que pololo hace rato, no sé qué. Y seguimos siendo amigos, hasta ahora.
Chay,
que lo voy a llamar, ¿no? Porque no encontraba su número, pero lo quiero escribir y decirle, ¿quién es esta niña?
Weón.
Le voy a decir el nombre. ¿Quién es Carolina?
Pero como diría la Naya, pégate el show.
Igual me da lo mismo, porque fue cuando estaba en la universidad. Estaba en la universidad, fue hace mucho tiempo. Pero claramente me siento menos culpable de haberle puesto el gorro. Pero, weón, es heavy porque yo me enteré de esto como por Instagram. Y la niña ahí me contó que, más encima ya no me seguía en Instagram, y un día cachó el podcast.
Ya.
Y obviamente este ex mío fue pololo de ella por años, ¿cachai? Entonces ella como que me odiaba, po, ¿cachai? Y escuchó como, oye, hay este podcast de cine súper choro. Y ella dijo, no, mi carga está loca. Como, no quiero escucharlo. Como, qué lata. Porque obviamente,
obvio,
ella no sabía que yo nunca supe que el otro cabro tenía pololo. Traidor. Y maricón el weón. La weón es que no me quería escuchar, pero al final como que ella está casada y es feliz y todo. Como que el marido lo escuchaba y empezó a escuchar y dijo, oye, me caíste tan bien. Y dije, no, nada que ver tenerle mal a esta mina, así no sé qué. Pero ahora que más encima sabe que yo nunca supe. ¡Qué heavy, weón! A internet. Yo creo que ahora es más difícil ser infiel por internet. Yo sé que yo soy súper buena.
Sí, es más fácil pillar.
Yo sé que soy súper buena porque yo nunca me di cuenta. Como nunca sospeché
como
nada.
Como en Catfish.
Nunca, o sea, como que es que yo soy como, oye, juntémonos, no puedo, ya, como que
puta negra.
Como que nunca he sido aprensiva con las parejas, entonces nunca caché, pues, weón. O quizás, si soy más autocrítica, soy tan como el pico que no me doy cuenta que alguien puede tener una relación y yo como, mientras yo
cosas de la vida.
No cacho. Buena. Pero weón, a la victoria.
Tengo un chan, ahí está.
Catfish. Ese es bueno.
Que después fue Espías del Amor acá en Chile.
Sí, pues la copia es Espías del Amor. Bueno, perdona amiga, en realidad no, porque no es culpa. Hombres traidores, hombres culiados.
Sí, Catfish ya habían casos heavy.
Catfish es bacán porque el weón que lo hace, Nev, a mí me gusta el otro, Max. Bueno,
sí,
sube el mino.
Él me encantaba. Pero Nev tenía...
A él le pasó, él se enamoró.
Y en base a eso hacen la serie.
Él se enamoró de una niña que cachó que después no era y bla, bla. Y así se le ocurrió esta idea millonaria. Y el weón se ha forrado con la weá porque la weá es genial. Y porque funciona mucho en Estados Unidos, donde las distancias son tan grandes...
Sí, pues en realidad... Hay un caso en que en verdad...
Si te engancháis de alguien de lejos...
Sí, en vez de una mina, era un weón... Así, porque le preguntaban, ¿por qué estoy haciendo esto? Y el weón, no sé. Y yo creo que de verdad, la gente que lo hace a veces no sabe, está aburrida.
Yo creo que puede ser que no sepa y está aburrida, puede ser también...
Pero había muchos casos
de weones que quizás quiera explorar otro género y es la manera para hacerlo sin reconocerse.
No, pero había muchos casos de weones que eran como...
Pero había estafadores también.
Sí, también.
Weones que pedían plata. Sí. Así como, ay, pucha, mi mamá pero necesita un tratamiento médico.
Era bacán cuando lo juntaban y era verdad. Era como...
Ah, era bonito, pero sí. A mí hay capítulos que me dieron caleta de pena.
Sí, había de todo.
Todo uno de un niño que estaba que estaba enamorado de Katy Perry, ¿cachai?
Ah,
y él pensaba que hablaba con Katy Perry, estaba convencido porque la persona que hablaba con él hablaba siempre que Katy Perry tenía conciertos, como que, ¿cachai? Le mandaba fotos. Y lo ayudan y efectivamente descubren a la mina, que está como en otro país más encima. Ponte tú, no sé, el buen es gringo y la mina está en Inglaterra o no sé qué, en Londres, whatever. Y viajan y conocen a la mina y la mina le pide disculpas y le dice como que no debería haberlo hecho y todo, bla, bla. Pero después hacían como un seguimiento, ¿te acordáis?
Sí, pues, a largo plazo.
Y en el seguimiento hablaban con la mina y la mina decía que efectivamente ella no le había seguido hablando al loco, pero que el loco le seguía escribiendo Kate y yo sé que eres tú. El weón seguía insistiendo en que era Katie, pero prefería vivir en la mentira.
Claro. Sí, yo creo que era como que
daba
eso.
Pena. Y había otro muy brígido de una weona. Ay, ese nunca se me va a olvidar. Que como que tenía un rollo familiar con uno, con un familiar, como una prima, ponte tú. ¿Cachai? La prima la trataba mal y como que le decía que era gorda, la discriminaba, no sé qué. Y la weona se hacía pasar como en un loco. Y enamoraba a la prima le pasaba plata, y después descubrían que era la weona, era su familiar. Era como la última traición igual, porque igual ya, parece que la prima era una mala persona.
Eso era la venganza.
Era la venganza, pero igual el Nev le decía, ya, pero ustedes tienen como sexo telefónico, es tu prima, ¿cachai? Como que hacían toda esa wea, y la weona así como, ya, no importa.
Él lo hizo de puro mala.
¡Oh, brigio! Sí.
De puro mala.
Era mala. Wow. Y también descubrían a gente que había estafado a mucha gente. Y sobre todo como también mayores. Sí. Eso es triste igual. Yo lo encuentro súper
rígido. No, a mí me daba más pena, ponte tú, los casos de gente que usaba fotos de otras personas, ¿cachai? Pero igual estaban enganchados en la relación, po. Ah, no querían mostrarse a sí mismos. Esos eran como los casos que no me daban
pena.
Sí, pues
porque esos tenían que ver con un rollo como de, claro, po, de problema de autoestima, ¿cachai? Entonces, sí, po, pero igual, pero también es como la mentira, pues, ¿cachai? Como cuático igual que te mientan.
Igual yo a veces miro mi foto y digo, estaré mintiendo. Estaré mintiéndole a todo el mundo. Igual no me parezco tanto.
No, es tú, eres tú. No, a mí, ¿no te pasó? Bueno, pucha, tú eres más joven, pero mis amigas cayeron en una hueá que se llamaba como Latin Chat.
Obvio que yo estaba en Latin Chat y...
ocupábamos los computadores de la universidad, solo para esa weá.
Yo me aumentaba la edad.
Es el pre-Tinder.
Sí, pues yo en vez de decir que tenía 11 años, ponía que tenía 13.
¡Oh!
Esa era mi gran aumentada de edad.
¡Puta Valeria! ¡Qué aquí, rebelde!
¡Rebeldísimo!
¡Yo soy rebelde!
Sí, como y hablaba todo el día ahí con weones que quién sabe quiénes eran.
Negra hablaba en... había un foro amigos, donde tú llamabas
sí.
Ahí.
Y el puro viejo.
Y siempre habían como weones que juntémonos con mina. Y yo como, ¿alguien quiere amistad?
¿Esto no era Funo Amigos?
Y era como, ¿queremos ver miedo, ver pechuga? Y yo como, ay, no me gusta. Entonces ahí que así después, llamaba a la hora exacta.
Weón, yo cuando viví aquí en Santiago, en primero eso? Básico, año 93 creo, si no me equivoco, un fin de semana que, no sé por qué estuve, he estado mucho rato sola. Llamaba la hora exacta. Y entonces como cada un minuto, ¿cachai? Durante una hora.
Bueno, es lo mismo, la soledad. Bueno, ¿qué pasa?
La cuenta para mis papás cuando me pillaron.
Bueno, es como cuando Lisa llama al foro Cori. Es que, bueno, yo era igual de solita. Porque
bueno, durante una hora. ¿Cachai cuántas veces llamé? ¿Cuántas plata?
No, yo hacía algo más triste. Lo que pasa es que Neira igual, ¿tú cachai que Neira vive en su mente?
¿Cómo crees que las dos llevamos la hora exacta?
Bueno, Neira vive en su mente y Neira como que inventa historia en su cabeza. Siempre. Entonces Neira llamaba al fono amigos. Y Neira estaba muy emocionada porque era como de las pocas que tenía teléfono. En una época donde ya te ponían el teléfono fijo y era como la mejor wea.
Sí, po.
Pero no tenía quien llamar porque como que mis compañeros tenían teléfono y todo. Si yo llamaba fue un amigo y habían güeyes más grandes, ¿cachai? Entonces era, ¡ah, juntémonos, pechuga! Y yo como, ¡ay, qué incómodo! Y cortaba. Entonces lo que hacía Negra era que llamaba a la hora exacta. Pero no, es más triste. Yo llamaba y empezaba, ¡hola, sí, cómo estás! Y hablaba.
Hablaba y con la hora exacta.
Y mi mamá decía, ¿ya con quién te llamas? Con una amiga. Y estaba hablando con la hora exacta.
Con la hora exacta.
Y inventaba historias, sí. ¿Y qué te dijo? ¡Ay, qué buena! Mira, el otro día fui y era la hora exacta.
Haciendo guiones.
Y a veces, sí, pues, de chica. Y sola. A veces estaba como sola también. Y era como compulsión. Como, no sé, cuando te quedas acostado tomando desayuno en la cama viendo monos. Y de repente agarraba el teléfono. La hora exacta.
Sí, 11:42.
Y me quedaba esperando otro minuto. 11:42. ¿Sí? 11. Y esperaba llegar a 42. 43. Y cortaba.
¿Sí?
Y salía súper caro.
Súper caro.
Y después mi mamá, ¿qué? Llamó a
todo. ¿Tú existirá el teléfono de la hora exacta todavía? Quiero buscar.
Quiero llamar a la hora exacta. ¿Era el 141? Yo siempre llamaba, güey. Bueno, inventaba historia.
la hora.
Y mi papá llegaba y decía, la Angelita no, está hablando con una amiga. Y yo estaba hablando con la hora exacta.
141.
¿Viste? 141. ¡Aguante, 141, la hora exacta!
¿Se podrá llamar?
Llama, a ver. Quiero ver la hora exacta. Espérate. Weón, qué weón más buena.
Estoy llamando.
Llama, a ver. No, parece que ahora es otra cosa.
Que quizás desde celular no se puede 141.
141.
Mi mejor amigo de primero básico. Sí, 141.
Y yo todo el día, así como, no, y ya niveles de. Como cuando dije que era mexicana, pues. Y mi verdadera mamá vivía en México.
¿Cuándo dijiste eso?
Ya lo conté. Esa fue la primera vez que me castigaron heavy, me lo full merecía. Yo amaba mucho el Chavo el Ocho. Entonces hablaba como mexicana, era como Pati López en aquel arre.
Sí, sí, vamos,
y hablaba caleta de como mexicana. Entonces, una vez volví al como a, no sé, segundo o tercero básico, una amiga, la Yerusa Brillandelo, y otra niña más. Y hablaba como mexicana. Y me acuerdo que una pendeja dijo como, oye, ¿por qué habláis como mexicana? Y yo le dije, porque mi mamá biológica vive en México. Mi papá trabajaba en LAN. Entonces, yo tenía una mochila de LAN, que era esta mochila de los niños.
Perdón.
Bueno, tenía esta mochila de los niños. Entonces, yo había llevado la mochila y dije, esta mochila me la dieron porque fui a Acapulco. A ver, a mi mamá, bueno, porque por supuesto mi mamá vivía en Acapulco. Mi mamá biológica vive no sé qué, en México, no sé qué. Y todos como, ay, cómo es precioso, güey, es precioso. Y yo mentí toda la historia de México, pero le dije a las maracas que no le dijeran a nadie.
Y obvio que le dijeron a alguien.
Le dije como, bueno, esto es secreto, porque como que nadie sabe que mi mamá no es mi mamá. Entonces, es un tema familiar. Tú no puedes contarle a nadie. Y una weona, creo que fue la Priscila Ruble, le contó a su mamá, y en la reunión de apoderado, a mi mamá le dijeron, oye, la Ángela, ¿cuándo era a ver a su mamá? Mi mamá llegó y me sacó la concha de su madre. Me pegó así. Yo recuerdo esa golpiza.
Señora.
No, pero se lo merecía, pues, weón. Si dije que no era mi mamá. Dije que no era mi mamá.
Tenía tus razones.
Llegó y me dijo, ¿cómo que no soy tu papá? Y yo, ¡ah! Pero es que mi mamá vive en México. Como, seguía viviendo como en la realidad. Tuve que castigar a caleta de rato. Y lo peor es que me castigó prohibiéndome ver el Chavo.
Obvio, pues si de ahí sacabas el lenguaje.
Pero, weón, para mí el Chavo era lo más importante en la vida. Era, no sé, como lo era. Era todo para mí el Chavo. Estuve un mes sin ver el Chavo. Pura. Yo como a las 7 decía, mamá, voy a ir a la María Paz. ¡No! ¿Por qué va a ir a ver el Chavo? Y de repente se le iba la hora y yo salía igual. Y la María Paz no me podía dejar entrar porque tenía prohibido ir para allá. Entonces ponía la tele cerca de la ventana.
¿Por qué estaba prohibida ir para allá?
Porque mi mamá le había dicho a su mamá que yo quería ver el Chavo y que tenía prohibido ver el Chavo. Entonces lo que hacía la María Paz, que era más chica que yo, ponía la tele con el Chavo cerca de la ventana y yo me ponía afuera.
Bueno,
pero lo
triste.
Veía y no lo escuchaba.
Muy triste.
Yo devuélveme mi tele. Pégame más, pero déjame ver tele.
Oye, hemos contado puras weas muy tristes. Bueno, son 90, weón.
Negra mexicana y negra. No, ay, qué terrible, weón. Negra next. ¿Viste? Negra habría podido hacer ese tipo de cosas. Sí, e inventaba weas brigia.
Oye, no.
Todo el día hablaba con la hora exacta. Y después mi mamá me decía, como, ¿qué hiciste?
Yo cuando vivía.
Vamos a juntar con la Natalia Ruiz.
Yo viví un año aquí en Santiago, que fue cuando estuve en primero básico. Y tenía como una amiga, pero esa amiga, como que no le. Como que se peleaba con los otros amigos míos del curso, entonces como que me hacían elegir, era terrible. Y esa amiga era mi
eso
vecina.
Eso es muy de niño.
Y era mi vecina, vivía acá en la Torre B, vivíamos acá, en las Torres Tajamar, y era terrible. Así que yo como que la quería estar con ella, pero quería ser popular.
Los problemas de niño son lo
máximo. Obvio, terrible.
Era popular porque tenía muchos juguetes. Entonces, sí, y tenía bueno. Nintendo. Entonces me tenían que querer los culiados porque si no podían jugar con mis cosas.
Entonces Valeria de repente
era un poco Kiko igual.
Valeria no quería ver a esa amiga, entonces llamaba a cada amigo. Tenía una amiga y la rechazaba. Bueno,
y llamaba a bueno amigo.
Perdón, a cada amigo. ¿Cómo se llama? A la hora exacta. Puta sí. La wea.
Y Latin Chat, yo nunca me junté con nadie, eso sí. Mis amigas
tampoco.
Se juntaban. Y se juntaron, una pololeó con un loco.
Y en un minuto yo así como...
A nadie.
Tuve ICQ, el Latin Chat y todo, y mi amiga así como... Y había otra wea que era una sala, no me acuerdo cómo se llama.
Me pasó lo mismo que con Tinder. No puedo. Entonces nunca me junté con nadie. Hablé con gente, pero no me junté con nadie. Ah, bueno, a mi amiga la Katy la vino a ver un weón como de Concepción. Llegó como a su casa, igual miedo. Porque en Estados Unidos la gracia es que los weones no pueden ir porque es lejos, sí, pues weón.
Acá también
con
es
con el weón instalado en tu casa. Miedo, qué igual. Miedo. Entonces, sí, no.
Oye,
no,
pero salgamos de la telerrealidad.
No, es que yo creo que ya pasó la hora.
¿Tú decís
entonces
que ya...
yo cerraría la telerrealidad con ya, el último y dejaría un especial MTV monitos.
Ya.
Porque no podemos hablar tan poco de Daria, Vives y Bachelor, Renny Stimpy. El último de telerrealidad de MTV del que me gustaría hablar es el mejor de todos.
¿Cuál?
Newlyweds, Nick and Jessica.
Ay,
¡qué guama buena!
Es el atún, el pescado del mar. Yo me acuerdo mucho de... Yo, esa banda, 98 Degrees... Degree,
98 degrees, sí.
Así como 98 grados. Como grados. Nunca pegó mucho en Chile.
Lo que pasa es que nunca pegó mucho en la realidad porque era como el NSYNC pobre.
Sí, po. Y Jessica Simpson era como una versión más recatada de Britney también.
Entonces, sí, y de Cristina. Como que porque era Chile, mea gospel, sí, mea como católica.
Mea country, sí. Entonces como que, o sea, no country, como mea, como decís tú, católica. Entonces nunca pegó tanto acá, yo los conocí más por el reality.
El reality era la raja.
Y después yo me vi el reality de la hermana, de la Jessica, de la...
A mí me gustaba ella, Ashley Simpson. Ashley me gustaba.
Que me encantaba, y ella
se era super Valeria, bueno.
Se tenía el pelo negro porque era roja. Era como la época de
Avril Lavigne.
Te ponía ahí la calceta de raya en la mano, la corbata.
Valeria es muy Ashley.
No, nunca
Simpson,
hice esas,
¿no?,
cosas, pero lo encontraba cool.
Sí, pues, como más musical igual, porque la Jessica Simpson era como... Oh my God, como sí, el tema de ella era que ella se casó virgen.
Sí, pues yo conocí Louis Vuitton por esa weona, porque me acuerdo cuando le regalaron la línea de carteras, la blanca, como sí, con colores, y venía, y la weona emocionada porque venía con la billetera, venía con el monedero, venía con todo. Sí. Sentí que fue como una, solamente que era una versión de muy cara.
Había un capítulo donde ella todo el rato decía, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. No, y sí, el weón le decía, basta, decir, igual era acuático que uno lo veía y sabía que se iban a separar.
Sí,
se llevan como el pico. ¿Y por qué? ¿Cómo te casas virgen? ¡Qué error! ¿Quién compra un auto sin probar el auto?
No, igual era heavy como...
Francamente.
Lo huevona que era ella y la cara del huevón, porque ella siempre dice que fue para la tele, pero
no,
cachaba perfecto que era verdad.
Era súper huevona, pero es que era como inocente. Pero esa hueá del Chicken of the Sea, ¿no? Hay un momento cuando están comiendo Buffalo Wings. ¿Verdad? Y la huevona dice, no, yo no como búfalo. Y luego le dice pollo. Y le dice, ¿por qué se llama búfalo? Y dice, porque los búfalos no tienen alas.
Como weona. Y la buena pensó también.
No, no como búfalo. Y son alas de pollo, weón. Ay, qué manera de reír, weón. Y cuando está comiendo, ¿qué estáis comiendo, pollo? Le dice, ¿estáis comiendo atún? No, Chicken of the Sea. Es la marca del atún. Oh, la tonta huevona.
Huevona era notable, pero uno siempre sentía con él como, ¿por qué me casé? Como que no había que casarse.
No, y es como que la huevona, no sé, hacía como... el que pasa es que él estaba como en todo un ella, el típico error, de hecho, si uno la vuelve a ver, hay un rollo de masculinidad súper fuerte. Ella era más exitosa que él.
Sí.
Y él estaba tratando de hacer su weá como solista. Y ella igual también estaba actuando, había salido en That 70 Show.
Los Beverly Hills.
Después
Ricos.
Hizo los Duke de Hazard, que ahí como que se separaron porque ella como que se enganchó el Johnny Knoxville.
Sí.
Y él era como el marido de Jessica Simpson, pero él todavía quería ser como la estrella.
El Nick Lachey.
¿Cachai?
Sí.
Entonces peleaba nene por eso y como que la weona, no sé, me acuerdo mucho un capítulo donde ella como que se gastó mucha plata como en lencería muy... como sensual y media como de pin-up, y el weón decía, ¿para qué? Como, ¿por qué gastar plata? Como que la buena gastaba plata.
Sí, me acuerdo
plata.
Que la buena gastaba mucha plata.
Pero porque la buena ganaba caleta de lucas igual, ¿cachai? Y entonces tenían como esos rollos como muy... de que él en realidad... Hay un capítulo donde él le muestra como un video, va a lanzar su single y le muestra el video y el weón está cagado a la risa y le dice, mira, aquí hacemos como este capítulo de punk. Como que recreaban un capítulo de punk, no le había salido. No. Y como que la Jessica lo mira y le dice, no, encuentro divertido. ¡Oye, el weón! Oh. Así como no es pa' vos, que a mí me gusta. Y yo decía, amiga, no le digas eso, weón, dile que está bonito.
Sí.
Porque se cachaba que...
Sí, que esa relación no tenía futuro.
Que uno iba para arriba y el otro no, pues. ¿Cachai? Y que porque uno lo veía y... Es lo que pasa con los realities igual. Yo he sido guionista de reality. La gente te pregunta, ¿cómo se puede guionizar un reality? Si es realidad. Eligiendo las escenas que vas a mostrar, eligiendo qué historia se va a contar, sí, ¿cachai? Generando personajes, ¿cachai? Y cuando armaron Newlyweds, ella era la más adorable. Aunque fuera sí, torpe, aunque hiciera esas preguntas
todos
tontas.
Todos giraban en torno a las preguntas tontas de ella.
Uno la amaba, ¿cachai?
Y él era el cascarrabia.
Era el weón enojado.
Sí.
Era como la hechizada... A nadie le importa a Daryl. De hecho, lo cambiaron y nadie se dio cuenta. Lo importante es la mina, ¿cachai? Porque él era el papá enojado. Es como cuando en las series machistas la mamá siempre está enojada y furiosa. Y es como la weona pesada. Y el papá es, ay, quiero ser joven. Quiero ser como esta serie, como, no quiero crecer. Y la mina, ay, quiero que tengas un trabajo. Él mismo, pero era al revés. Y él era el pesado. Era y en la edición él quedaba como el buen amargo.
Sí.
Entonces a él no le favoreció el reality, pues, ¿cachai? Y ella era como, weón, queremos ver más de ella. Y fue tanto el éxito de Newlyweds que de hecho,
salió,
bueno,
la hermana,
salió el de la hermana. Y me acuerdo que Britney como colapsaba porque sí, esta weá pues, era lo que le llevaba. Hizo como un video...
Hizo un reality con el
con
Kevin
el
Hanley.
¡Ay, la weá!
Era pésimo.
Es que
porque era, ellos dos eran un desastre, eran como... No
era como todo pobre, estaban siempre volados, sí, estaban siempre culiando... Como que comían todo el día. Era como
la corneta.
Una weá así como redneck nivel Dios. Como que le faltaba el trailer y todo lo...
Claro.
Y como Cleto. Entonces era triste, po, weón.
Pero
weón sí era súper redneck. El weón estaba siempre volado. Y ella como que... Oh, no. Como que aparecía y decía, aquí acabo de culiar y estaba chascona. Como que... Era tan real que uno decía,
demasiado,
no quiero ver esta vida.
Demasiado real.
Como que la casa estaba cochina.
Mucha Britney.
Si la gracia en el fondo del reality real es la estética. Pues Newlyweds, la casa era como una mansión.
Sí, pues era como la típica mansión gringa, como con esas escaleritas al centro.
Y que de hecho la gracia era como que no filmaban las piezas, ¿te acordáis? Ellos, todo pasaba abajo.
Ah, sí.
Como para más, porque más encima era, lo grabaron desde que se casaron, entonces ser igual, francamente, ¿cómo iba a funcionar ese
matrimonio? Era pésima idea todo.
Ahora, excelente para el negocio.
Sí, pero pésimo
malo
para
la relación.
Entonces, pero yo lo recuerdo hasta el día de hoy.
También vi el té, para cerrar, ese también era tóxico. Como gente cochina, báñese.
¿Cuál?
Como lo que pasa cuando uno ve, perdón, si hay fans, no se ofendan. Pero cuando tú veías a Camila Cabello
con
y Shawn Mendes, y uno sabe que no se bañan. Como que siempre te da la impresión de que no se bañaron hoy día. Sí,
ah, no
como
sé,
que siempre están como cochinos, como sudados, como que con la ropa. Dave Navarro y Carmen Electra.
Weón, verdad, no me acordaba de eso.
También, buenos cochinos.
Bueno,
como que
sí,
yo
que
cada vez
cochinas
que le sacan una foto,
una
acaban
vez,
de culiar.
Una vez caché que la mamá de Carmen Electra
y
inventó...
Y el pelo
los,
como más...
¿Tú caché que la mamá de Carmen Electra inventó los posit?
No, hay una película de eso que sale la Phoebe de Friends.
Sí, pero era
la mamá de Carmen Electra.
Una vez caché esa weá. No sé si alguien me lo mintió también, pero era un dato muy freak.
Oh, qué buen dato.
Bueno, solo yo, por eso yo cachaba a Carmen Electra.
Pero no, yo la cachaba porque había pololeado con Dennis Rodman, po.
Ah, ¿verdad? Cuando se vistió de...
¿De novia?
De novia.
No, porque Dennis Rodman, mijito rico, pololeó con ese
y ella
man,
era
loco,
como la que supuestamente te daban...
Y había pololeado con Prince también.
En el reality te daban a entender que ella era como el trofeo de todos los rockeros. Como el sí, que ganaba, po, el más cool era el que se
porque
llevaba
a Carmen ella era
Electra.
DJ de MTV, po, ¿no?
Ella no salía en Baywatch.
También. Pero también fue como
no sé si
presentadora,
fue
VJ. No VJ, pero presentadora en MTV, como
puede
típica
ser
fiesta, estamos wild,
claro,
como súbanse la polera.
Me recordaste Wild On,
esa
de
wea.
Entertainment.
Sí,
oh,
como
súbanse
la polera, muestren las tetas, esa era Carmen Electra. El reality era de la boda de ellos, era muy inspirado en Newlyweds.
Sí.
Y veíamos cómo planeaban la boda y veíamos la boda.
¿Y se casaron?
Sí, se casaron y después se divorciaron, por supuesto.
Okay.
Pero eran chancho. Me acuerdo que antes de la boda los dos iban a hacer un enema, como para estar más flacos. Y yo estoy
¿what?
A favor de ser flaco, pero creo que hay un límite.
No me acordaba de eso, ahora me acuerdo.
¡Velo! ¡Dey Navarro! ¡Dey Navarro se lo hace, ¿no?
Tengo unas imágenes pasando por mi cabeza horribles.
Pero bueno, quería ser tan flaco que se metió una hueá en el poto. Para pesar menos.
Bueno.
Y hacen unas fotos con Dave LaChapelle. Para,
sí,
para la tarjeta, bueno, así te digo que no olvido nada. Por eso invento weas constantemente.
¿Cómo te acuerdas?
Porque así soy. Para mí la tele es más importante que la vida real.
Vos estás reviviendo toda mi infancia.
Los buenos hicieron una foto. Es verdad que la tele es más importante que la vida real. No, mi hijo y la tele.
Ya,
en ese orden.
Ya.
Dave LaChapelle les hace una foto como en la morgue. Y tenían unas etiquetas.
Weón, me acuerdo perfecto.
Y el título de la invitación era Hasta que la muerte nos separe. Mira la wea.
Los weón es intenso.
Amigo,
así es el rock and roll.
Y después como que las hicieron y todo, y te muestran el reality, pero no las mandaron porque encontraron que la gente no lo iba a entender. Y yo me acuerdo que dije, es verdad.
Quizá por eso me chocaba tanto la época de los Red Hot con ese weón, pues si lo vi en reality. Cero
sí,
respeto.
Po, sí, po.
Cero respeto.
A mí igual me parecía un weón como muy, igual a ella, eran los dos medios chaladitos igual.
Sí,
pero como
po,
libre, y se notaba que estaban... Si yo no tengo problemas es que estén enamorados. El problema es que cada vez que aparezca parece que recién culiaron.
Sí,
esa weá me da como asco. Como que diciendo, báñate. Me pasa lo mismo con la Camila Cabello, hecho, báñense.
¿Tú
por favor. Sí, siempre tengo...
Es que no los sigo tanto.
¿Cachai? Me parece cacho foto y es como, no se bañaron. ¿Cachai? Como siento que es como
Angelina
Jolie con Billy Bob saliendo
sí,
del auto. Y diciendo como, veníamos a la premiere y culiamos en el auto. No quiero saberlo. Y la buena con el pelo así como
una mota.
Yo pensaba
que era más
atrás
así la niña de Justin Bieber con la Hailey Baldwin.
Yo creo que son más tiernos, fíjate.
Pues sí.
Como que siento que esa es mi nueva pareja con la que creo en el amor. Como pues que creo, ¿sí?, que están enamorados. Como que él dice lo más bonito es mi señora. Hasta que se separen, pues, pero obviamente. Negra los elige ese rato. Pero como que se quieren.
Es que por todo el tema
no,
con Selena.
No, hacer Kanye Kimpo, güey.
No, no, pero todo el tema con Selena Gómez, que el güey la buscaba, que no, entonces nunca he creído mucho en esa romance.
Es que yo creo que tenían, no como lo que le pasó a Negra, que después se enteró que estaba dentro de un poliamor.
Ah, claro.
Yo creo que ahí, como fueron parejas de chicos, porque ellos también se conocen de chicos.
Sí, pues.
No es como que haya cambiado una por otra, sino que como que son amores distintos, pues el amor más juvenil y el amor más adulto. Yo igual he visto videos, ponte tú, donde la ¿cómo se llama la esposa?
Hailey
Baldwin
o Bieber
llega a la, no sé, por la sala Met, anduvo con el Weeknd, ¿no? Cuando Weeknd anduvo Selena Gómez. Llega con otro weón, llega con Shawn Mendes, ¿ya?, de la mano. Y está Bieber en un rincón que le están sacando fotos y la cara del weón al verla llegar, como uno ve y dice, este weón está enamorado, esta mina. Porque ellos ya habían tenido algo juntos, se habían separado. Y siempre él está como ahí, como, estoy enamorado de esta weona. No sé, siento que se hacen bien.
Aparte, él
está enfermo, sí, él está mejor ahora. Ayudado. Como que, no sé, la otra vez le preguntaron como, no sé, en Ellen, que me encanta, así como...
Ellen, que ya definió que va a terminar es el programa.
Me carga porque amo a Ellen DeGeneres, pero bueno, creo
que
el fin
de una... A
pesar
de que sea mala jefa.
I know, pero I love what I love. Sí sé que es compleja Ellen, pero me encantaría. Me encantaba su serie, me encantaba su show de entrevistas. Hay una entrevista donde ella, pero se le nota que está cansada, yo creo que ella quiere terminar.
Sí.
Como que no se pudo, yo creo que su error fue decir que ella era... Cuando la gente empezó a decir que ella era the nice lady y que era como la buena tierna y después se descubre que no es así porque nadie es así 24 horas, es un error porque te juzgan por una hueá que es imposible mantener. El tema es que ella lo entrevista y le pregunta como, ¿cuándo, como, si quieren tener hijos? Y él le dice, depende de que cuando Hailey quiera, yo creo que ella todavía es muy joven. Pero como que nunca dice yo quiero. Y dije como, Justin Bieber. Como que me gustó.
Mira, mientras se haga cargo después.
No, sí, pues sí se quieren. Parecen como bonitos. Y está bien.
Está bien, ya. Está Oye, bien. Este ha sido el capítulo más disperso de la historia.
Ya, pero hablamos de todo MTV, ficción, y ahora hay que hablar de MTV
Monitos para la próxima oportunidad, ¿te parece?
Pero ahora vamos a la otra sección.
Sí. Amicas Business School es presentada por la cuenta corriente Santander Life. Una cuenta para todos. Ábrela de forma 100% online en santander.cl. Grande Santander, con su cuenta corriente, Santander Live, que nos acompaña en esta sección numérica de matemáticas.
De matemáticas, de los Business School. Quiero decir, voy a adelantar algo.
¿Qué?
Santander Live, siempre sorprendiendo, va a sacar pronto un concurso con el cine con las amigas. Y va a tener un premio a toda raja, así que tienen que estar atentos.
Sí.
Pero antes hablemos un poco de la cuenta corriente Live, cuenta corriente que usa Negra y que deberían usar ustedes también.
La gracia de esta cuenta corriente es que no te pide tanta información como la hacen otros bancos, simplemente tienes que, con tu carnet, ingresar los datos en el sitio web de Santander y listo, puedes adquirirla. Como alguien, como dije en el capítulo anterior, que estudió música y que tiene carrera poco tradicional, es muy bacán tener acceso a este tipo de cuentas, sobre todo porque tampoco genera grandes comisiones.
Tiene una comisión fija que uno ya sabe y que es al mes. No, absolutamente. No, lo más cara es como 2.400. Hay una versión juvenil que vale como 1.000 y para la gente de la tercera edad es gratis y es bacán porque en el fondo las cuentas claras conservan la amistad.
Sí.
Y si hay algo que uno agradece es no encontrarse con estos cobros sorpresas, que es como giraste, cobro, sacaste el cajero, cobro, miraste tu cuenta corriente, cobro. ¿Cachai? Sacaste un papelito, cobro. Y además que al estar asociado a Santander como banco, hay otros beneficios. Por ejemplo, yo pedí el tercer retiro del 10%.
Buena.
Y yo tengo la Santander Life y lo asocié para que me depositaran ahí el retiro del 10% y lo que hizo Santander es crearme una cuenta aparte.
Sí, qué buena.
Entonces no me mezcla la plata y que dice 10% y ahí va a llegar esa plata y de ahí yo puedo moverla como quiera.
Excelente.
O sea, y es bacán que el solo hecho de tener la cuenta corriente Life me da derecho a tener ese espacio para depositar el 10%, por ejemplo.
Así que ya saben, tienen que simplemente con su carnet sacar la cuenta corriente Life y si quieren el plástico después pueden dirigirse a cualquiera de las sucursales de Santander. Un aplauso, por favor. Y vamos a, bueno, el mes pasado, en esta sección lo que hicimos fue hablar de grandes tacaños del cine y la televisión, ¿cierto? Pero ahora queremos hablar de películas que tienen que ver con temáticas numéricas, literalmente.
Son películas que tienen un número en su título. Sí. Así de simple. Y el, sí, ¿por qué números?
Porque números, business, porque banco, business, dinero, school, sí, esa número. Fue nuestra asociación, sin comentarios. Y el tema es que vamos a partir con una de mis películas favoritas. Ni me acuerdo de la trama, no me acuerdo de los actores, me acuerdo de sus torsos.
Valeria descubrió los torsos en esta película. Estamos hablando de 300, una película épica de acción del año 2006 dirigida por Zack Snyder y es la adaptación cinematográfica de la serie limitada de cómics homónimos de Frank Miller, la cual relata la batalla de los Termópilas. Miller sirvió como productor ejecutivo y consultor. La película fue rodada en su mayoría en una técnica de superposición de croma para ayudar a reproducir las imágenes del cómic original. Esto es súper real. Esta sí. Fue la primera película donde uno vio y dijo como, oh, igual, como que tiene harto, ya, yo sé que en Watchmen, yo sé que toda la historia, pero Sin City, superhéroes, están en el mismo universo. Pero cuando uno lo vio en 300, como estaba súper enfocado en la batalla, yo recuerdo mucho el tema como de la sangre detenida, de, oh, esto es cómic, esto es novela gráfica.
Sí, es la primera, yo diría, que da un poco esa sensación. Y también nos entregó el This is Sparta y la patadita.
This is Sparta. Te alejaste el micrófono. This is Sparta.
No quería gritar tan fuerte. This is Sparta.
Perdón. Negra, en su insuperable insoportabilidad, fue a ver esta película al cine con su amigo Jorge Murat.
Ya.
Luego salimos del cine, fuimos al supermercado.
Ay, sí, me contaste que estaba ahí así empujando
This is
todo.
Sparta, pa, patá el carrito. Sí. Es que había comido mucho dulce adentro. Y aparte me obsesioné con esta hueá del Taigueto, que es parte de la historia real de los 300, que es que los espartanos, cuando alguien era débil al nacer, lo tiraban del monte del Taigueto para abajo. Po. Y yo todo el rato estaba...
Como debería ser la vida.
Si no erais para soldado, no servíais. Y yo estaba todo el rato así como... En la caja había como un hueón que se demoraba 20 años en pagar. Si el Taigueto existiera, este hueón no habría nacido.
No habría nacido.
Y anduve como tirando gente del Taigueto, mucha gente. Y mucho dice Esparta. Y como salto, patada. No, yo como que me rayé.
Y aparece la Cersei también en esta
la
película.
La Cersei pre-Cersei, porque yo no tenía idea. ¿La Cersei cuándo la vi?
Era la Cersei, po.
A mí me presentó a Gerard Butler, que me parece también una excelente presentación. Que es como un Russell Crowe pobre.
Tiene ese corte de pelito que le ponían a los gladiadores como con una chasquilla muy cortita.
Igual que la de Russell Crowe.
Sí, pues esa chasquilla que yo siempre la he encontrado muy hueona, pero no sé por qué, me da mucha risa.
Hueona.
¿Cierto? Como mini chasquillas, rulitos, no sé. Pero a mí me encantaba, yo cada vez que aparecía en el cable esta película la veía y la veía. Y
por
nunca...
supuesto, de caliente la veía y
sí,
pues hueón.
Pero ¿sabes qué es la hueá que más me impactaba? Los persas eran, ¿o no?
Sí, pues.
Oh, los hueones grandes.
Jerjes, el Rodrigo Santoro.
Yo decía, oh, el Goldborn, que está grande, no mentira.
Él salía en Los en esa época, entonces para mí, el de Los.
Pero sale tan distinto y después salía comiendo la Pinot Meat.
Y no sabe comer la hueá empanada, la comida no en medio, empanada. Inútil.
Pero era súper genial, porque era como joyas y se veía tan grande, po. Bueno.
Sí,
porque el efecto está tan bien hecho.
Llegaba con elefantes, que yo creo que es la peor estrategia para pelear. Y si los elefantes son la hueá, como que ya tienen fuerza y todo, pero lentos, po, weón.
No, y no son tan hueones, pues como, nope, me retiro de esta narrativa.
De repente estaban peleando en una hueá que era como que había pendiente. Yo decía, no es una buena idea, Jerjes. A mí me pasó que yo rayé con 300 por varias razones. Sí, Mijitos Ricos. Aparte que salía Michael Fassbender. Aunque sale con el pelo largo.
Sí, pues es que me
y
gusta.
Y a mí Fassbender no me gusta con el pelo largo, me gusta con el pelo
Pero
con
¿sabes
el
que yo no procesé que era él?
Yo
mi
sí,
cerebro
porque
no
ya lo
hizo.
Había visto en otra película. Y dijo, ¡oh, Fassbender!
Mijero.
Fassbender, hombre.
Pero él le corta la cabeza, po.
Sí. Y pero es como, te sirve el resto.
Pero ya, po, que estoy bien, sigamos con el resto.
Pero lo mejor quedó.
Qué terrible, yo que rayé, solo procesé eso.
Yo rayé con varias cosas, sí, de caliente igual, no sé si tanto como tu puta negra la tera igual. A mí me gusta mucho el miocid campeador.
Ah, ¿te gustaba como la idea de este grupo de
300 hueones que vencen a 1000?
Sí, po.
Como que en el fondo...
Es que esa es la gracia
y
también,
que van a morir, ¿cachai? Porque los hueones no pretenden ir, no pretenden ganar.
No, pues si esto es Esparta, hueona.
Pretenden como darlo todo, y si ganan, ganan, pero saben que son un poco mártires. Y esa hueá... Sí, como de la épica de, no sé, el Cid campeador ganando la batalla, muerto pero amarrado, había vieja y la gente le tiene tanto miedo al mito que tiene miedo contra este buen que en realidad ya murió. A mí como que esa weá me la moja.
A mí me pasaba que siento que en el colegio siempre me enseñaron el lado de Atenas de Grecia, po, que era como el de los pensadores, los filósofos, los que eran políticos, todo eso weones lateros, que por lo general eran weones como guatones y viejos y barbudos, ¿cachai? Como que uno Sócrates se lo imaginaba cochino, ¿cachai? Que le quedaba como la miga de pan en la barba, pero de pronto te sentan Esparta, que uno sabía que existían y que eran guerreros, pero uno no se lo imaginaba, pues, weón, así en los libros de historia no me ponían los torsos, no estaban Alpha Fender. Y como que de pronto era como que yo siempre fui ya a los griegos, ya a la democracia, y de pronto veo, creo que me gusta la guerra.
Pero que ya habían dado gladiador, po.
Que yo no pesqué mucho gladiador.
Ah, oh, qué gladiador.
No, no me mató.
Pero soy el padre de un de una mujer asesinada, soy el esposo de una mujer asesinada, el padre de un hijo asesinado.
Es que era, yo siento que esta película es un...
Lo
que,
Real seguidor de Marco Aurelio.
A mí me gusta Zack Snyder, me gusta la estética. Él siempre usa estéticas súper oscuras,
sí,
pero muy videoclip, no sé, como que tienen un ritmo musical muy choro. Que a mí me pasó, que soy la única persona que le gustó Sucker Punch, que también verdad. Tiene eso, que me gusta la fotografía. Yo sé que
le gusta la novela gráfica, yo creo que él es full...
Es, no sé, me atrae mucho visualmente.
Novela gráfica, sí, sí, yo creo que ese es como su volá, y claro...
Y como que uno ve, la, 300... como decías tú, la sangre, no es una hueá asquerosa, es parte de la estética. De hecho, hace poco con Coté estuvimos viendo un video, no me acuerdo cuál era, pero uno de Dross, donde mostraba, Dross mostraba un video... de un weón, que te, un youtuber que te enseñaba a hacer como pactos con el diablo. Y el weón mostraban cómo se cortaba el dedo y sacaba sangre. Y cuando vi, yo estoy acostumbrada a ver películas de terror con sangre y todo, pero cuando vi un dedo sangrando de un weón, muy rancio, como la sangre acumulada en un cuaderno, me dio mucho asco. Y dije, oh, esta es la que... Entonces yo me acuerdo de, claro, la sangre en películas tan gráfica, tan chora, es tan distinto a la sangre real.
Lo que pasa es que...
Me dio un asco que, asqueroso. Me acordé cuando me sacan los tubitos para los exámenes y no es lo mismo que en las películas, pues, weón. Es como más líquida, como que en las películas es más densa, más viscosa.
Lo que pasa es que más encima, no sé, por 300 del 2006, Sin City, si no me equivoco, es del 2005, pero el tema es que, claro, también está Frank Miller, entonces también viene full novela gráfica, full cómic, no sé qué, y pero Robert Rodríguez hace que la sangre la pone blanca, ¿te acordáis? Porque es en blanco y negro.
Sí, pues.
Entonces, en 300, cuando la ves en este rojo y en esta caída, como que hay una weá que...
Pero es como...
Que tiene como un movimiento, distinta, sí, que es distinto. Ahora, yo siento que 300 venía a agarrar la mano de lo que había logrado Gladiador, que en el fondo la venía robando de lo que había logrado Corazón Salvaje, ¿cachai?
Y
Braveheart, Corazón Valiente, perdón.
Gerard Butler igual tiene un aire
a Russell Crowe. Igual yo encuentro que en esta película era como, ora, pura gente hermosa. Como...
Cierto, sí, ¿por qué crees que yo la veo cada rato?
Gerard Butler, bueno, la línea Hayden, la Cersei, el Dominic West. Ah, oh, es que yo Dominic West lo amo. Es que él me encanta. Es que el weón de The Affair y de The Wire. Sí. ¡Hombre! Vincent Regan, Mikey Fassbender, Tom Wismond, todos eran hermosos, weón. Y más encima tiene esta weá como ya cuando empuja al weón en el al pozo, el otro weón con los elefantes.
Como que hay dos frases de películas que a mí se me quedan pegadas y que me gusta repetirla. Esa dice Sparta y hay otra que es una película que quizá no es tan buena, pero a mí me entretiene mucho, que es Release the Kraken.
Ah, sí, por Release the Kraken.
Son como yo mis creo frases.
Lo que pasa con el...
Me alejo el micrófono para gritarlas con calma.
El tema es que Release the Kraken es mejor que la película. Ese es el
la
tema.
La frase, sí.
¿Cachai? Entonces te queda solo la frase. Pero es una frase que más encima uno usa. No, es una frase que uno usa porque al final...
Sí, pues para el 18 de octubre, ¡Release the Kraken!
Y no, yo lo usaba como en la vida real, cuando queda alguna cagada, decía, ¡ah, Release the Kraken! Como que para mí era...
Igual hace poco vi la 2 de Furia de Titán y dije, oh, ¿por qué vi esto? Pésima. Y a mí me gustan las películas malas.
Pucha, no, yo solo vi esa y como que no me gustó nada. Pero sí, Release the Kraken. Pero yo creo que dices Esparta.
Dices Esparta es como una frase que quedó como aquí peleamos, aquí vamos al frente. Yo con Cuea nunca llegué a la Plaza Dignidad en las marchas. Siempre llegaba como hasta Condel.
Huelén.
O sea, hasta Huelén y ahí retrocedía, pero bueno.
Pucha, para mí es, mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones medias. Fui servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la próxima.
Y yo que me reía porque Nicolás Paolo Patricio tiene tres nombres, weón.
Weón, pero como él la es Máximo Décimo Meridio, es su apellido Meridio, pero es toda su presentación, sí, es como la Calesi.
Como la Calesi.
Como que si este bomba va a pedir un café a Starbucks, no se lo entregan nunca. Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones medias. A mí me pasa un gladiador que no importa cuándo la den, a qué hora la den, en qué momento, la voy a terminar de ver.
Pero a mí me pasa con 300 y Constantine. Son dos películas que pongo de fondo.
Yo creo que 300 es mejor que Constantine.
Obvio que es mejor.
Pero...
es que la otra está Keanu Reeves como con cara de enfermito, como que me dan ganas de ir a abrazarlo. Yo te ayudo, deje el cigarro, yo le hago una sopita.
Aparte de 300 tiene esa hueá como los sepia, la sangre. El... sí, es como...
el mejor uso de sepia que he visto.
Y yo creo que entre los 33 y los 300, dado que son películas con números, yo me quedo con 300.
Ah, yo también. Porque... es épica.
No puedo aguantar.
Y aparte que las dos están basadas en hechos reales y las dos tienen a Rodrigo Santoro.
Es verdad.
¿Te has dado cuenta?
Es verdad.
¿Viste si a Rodrigo Santoro le gustan los hechos reales?
Me encanta.
Así que...
el Lost va a ver una mierda, eso sí. Nunca se lo perdonaré. Pero en Love Actually, su historia es súper linda.
Sí, me no le he visto nada más.
Love Actually es bonita porque la niña que está enamorada de él... o sea, sí es bonita, pero es triste. Bueno, así ves Negra el Amor. La niña que está enamorada de él tiene la oportunidad de estar con él, pero su hermano está como en una especie de nursing home porque necesita ayuda y no está con él porque necesita dedicarle tiempo a su hermano.
Oh.
Como en el fondo el hermano la llama cada rato, tiene crisis y es como, tengo un hermano, no puedo estar contigo.
Mira, igual que Pascal y Roberto ahora mientras se tiran de las mechas.
El amor a veces implica eso, la soledad.
Así que yo tengo mucho amor. Mucho amor, tengo mucho amor.
Oye, grande ya. 300. Grande a mí 300, me gusta Caleta sí. 300. Ahora, adivinen cuál va a ser la próxima película de números, porque vamos a seguir con películas
sí.
de números. Dato, no es los 33. No. Ahora vamos con tu recomendado.
Espérate, casi fuerte. Pongo... ah, tengo un millón de botones. Me equivoqué de botones, espérate. ¿Cuál era? Acá está. Antes de partir, quiero contarles que tenemos que grabar esto de nuevo.
¡No!
Sí, no digamos la verdad. Eso. Digamos la verdad, es segunda vez que se me borra un archivo.
Pero se borra el último 10 minutos, por último.
Sí, así que voy a tener que contarles de nuevo cuál es mi recomendado de la semana.
¿Cuál es tu recomendado de la semana, Valeria?
Es una miniserie documental de 4 capítulos que ya pueden encontrar en Netflix que se llama Los Hijos de Sam.
Ah, y es Los Hijos, ¿no? Es El sí, Hijo. Ya, los bacán. Hijos, ya.
¿Por qué? La negra hace la diferencia. Para los que somos amantes del true crime, conocemos al famoso asesino en serie, el hijo de Sam. Sí. Famoso porque fue el que dijo cuando lo atraparon que un perro le había dado las órdenes, como que escuchaba voces. Y sí. también aparece en Mindhunter.
Jodie Foster me hizo hacerlo.
Claro, básicamente el perro satánico de 900 años me hizo hacerlo.
Era de 900 años, es bacán que el perro sí, tenga 900 años.
Era un perro ancestral. El tema con este tipo es que fue él produjo mucho susto en la época mediados de los 70... creo que el 77 lo atrapan, porque mi socio no tenía un modus operandi claro, no tenía un perfil de víctima, simplemente disparaba a la
creo
gente.
Que lo más cuático era que siempre disparaba, pero no tenía una población target objetiva, claro. No asesinaba
siempre
ni por raza,
como de a dos, pero
ni por género, ni eran crímenes sexuales.
La idea del crimen era llegar y disparar.
Okay.
De todas las personas a las que él disparó, hay 6 que murieron, ¿ya? Por lo tanto, el pánico que se creó en la época, la gente ya no se atrevía a salir de noche.
Qué buena, te vas a salir, te pueden disparar.
De la nada. Así, hola, hola, oye, ¿me da una dirección? Sí, acá queda, pa, disparo. Así era.
Heavy. No era de lejos, ¿cierto? Era de cerca.
Era de cerca. Eso es lo más heavy. El tema es que este documental, en el primer capítulo te cuenta en qué consistió el caso y cómo atraparon a la persona. El resto del documental se centra, porque esto se basa más que nada en la historia de un periodista que investigó este caso a tal punto, porque él cuando terminan y arrestan al hijo de Sam, se da cuenta que era imposible que él hubiese hecho estos crímenes solo. Y él escribe un libro más adelante con todas sus investigaciones. ¡Gatos, compórtense! Perdón.
Focus, Valeria, que perdón. Se nos puede borrar.
No se nos va a borrar. Él hace un libro contra estas investigaciones porque él descubre que esta persona habría pertenecido a un culto satánico. Y recordemos que hubo una época, como en los 80, en la sí. que uno veía cultos satánicos por todos lados. Estaba sí. Satanás, te iba a llevar te iba a comer la guagua, todas las cuestiones así.
Sí, acuérdate, o sea, y en todos lados, como que acá prohibieron que tocara a Iron Maiden porque era como
exacto.
el diablo magnífico. Aparte, hasta la chucha era el diablo magnífico. Como que hubo
todo
como
era
una
satánico.
Fascinación como sí. por la lógica de los cultos. Ahora, tampoco me parece tan lejano porque en Estados Unidos han existido suicidios masivos de secta, han existido sectas. Pero, claro. porque gringo loco, pero en el fondo era una época donde casi todo era ya culto satánico.
Todo era culto satánico, yo no voy a decir líder. Que es responsabilidad de este periodista, pero creo que él contribuyó líder. Mucho con esa paranoia.
¿Por qué?
Porque él, tengo entendido que es el primero que sale con esta teoría de que el hijo de Sam no estaba solo, andaba con todo su culto, con todos los cabros. Una de las teorías, o sea,
los
una
Kalila, los mojojojo, todas.
Uno de los argumentos que tenía era justamente los bocetos de los testigos, que nunca coincidían, eran como personas distintas.
Oh.
¿Ya? Y además, este periodista, justo donde arrestan al hijo de Sam, es muy cerca de donde él vivía, donde se crió, ¿cachai? Entonces empieza a cachar, él cachaba el círculo en el que se movía en el fondo. Conocía un par de personas. El documental, más que tratarse del hijo de Sam o del caso en particular, habla de la investigación de este periodista, que llegó a tal punto de obsesionarse con su teoría, que llegó a ser bastante ridiculizado por el concepto de la secta satánica, era como el hijo insigne de cada vez que alguien iba a hablar de un culto satánico, le llamaban a él, ¿cachai? Mm. Era como el Marcelo Lagos de los terremotos en Chile, él era el de la secta satánica en Estados Unidos.
¿Qué acá sería este señor Cepeda, no?
Hugo Cepeda, sí. Todo lo que es el diablo, Hugo Cepeda, ¿ya? Pero él tiene más credibilidad que este periodista.
Valeria, tú tienes que potenciarte como todo lo que es paranormal, Valeria Luna.
Es que yo no soy una fuente fidedigna,
porque bueno,
yo
importa,
creo en todo. Yo creo en todo.
Pero si una vez yo vi en medio que decía experto en memes y salió un huevón, ¿por qué tú no puedes ser experta en lo paranormal?
Yo una vez salí en Canal 13, he tenido dos jefes increíbles.
Ah, ¿Pokémon?
Cazadora de Pokémon y otra que era compra cremas coreanas. Esa es muy buena también.
Yo tengo el mejor de la vida y el punto más alto de mi carrera. Dueña de Dominó.
¿Verdad?
La entrevista era como perros conocidos en internet y era sobre Dominó. Y mi GC era dueña de perro famoso. Y la nota la hizo la María José 13.
Ella también me puso, usa cremas coreanas. Pero bueno, fue como el 2015.
Tienes un libro al respecto, Valeria.
Hay que decirlo. Ahora. Bueno, pero este documental que lo encuentran en Netflix bajo el nombre de Los hijos de Sam, habla sobre la teoría de este periodista y cómo el caso lo consumió, que es algo que vemos harto en la ficción, estos policías o periodistas que se obsesionan con ciertos psicópatas, con atraparlo, con ciertos casos sin resolver, y terminan perdiendo un poco el rumbo de su vida, de su carrera.
O sea, yo creo que es
inevitable.
Interesante
ese fenómeno, porque acá lo estamos viendo a través de, no solamente de la gente que vivió en su vida y colaboró con él, sino también de los enemigos, pues, de la policía de Nueva York.
Sí, por supuesto, porque más encima yo sabía algo de eso, que es como cuando lo que pasa, la policía caza al hijo de Sam y está diciendo, no, en realidad puede ser más, como, loco, cállate, ya lo cazamos, ya triunfamos, ya nos felicitaron, que es algo como que sucede también porque en esa época como el hijo de Sam podía atacar en cualquier parte, como que bajaron el turismo, la gente tenía miedo, que es lo mismo que pasa con Richard Ramírez,
el Night Stalker,
que es como en ciertos barrios aumentó la venta de guas de seguridad, entonces se empieza a generar esta como guada colectiva donde siempre hay, a mí me encantan de hecho los detectives de Night Stalker, en un momento descubren como que el loco tenía como mal olor en la boca, entonces que probablemente ha ido al dentista,
y empiezan a
dejar a un weón de turno en un dentista porque cachan por la ficha que podría haber sido él, y en un momento como que la policía dice ya, loco, como no vamos a seguir pagando un weón ahí siempre, claro. Y sacan al policía que está ahí, y justo al otro día va Richard Ramírez a atenderse, y el médico avisa, pero la alarma no está conectada, no sé qué, y lo pierden. Y es como toda esta gente que Ramírez mató a muchísima gente, podría haber sido salvada si no hubieran hecho caso, pero ellos eran unos detectives más, había uno latino y otro era como, no eran los que llevaban el caso, ¿cachai?
Claro. No, acá tenemos un tema político que efectivamente mucha gente ascendió de puesto con este caso, estaba el alcalde que después fue reelegido, entonces había muchas trabas y hasta el día de hoy lo encuentran que, igual uno escucha el tema de los cultos satánicos, igual lo encuentran medio paranoico en cierto grado. Como...
Ya, pero Richard Ramírez también hacía símbolos satánicos.
Es que era
en
la
época
de Satanás, los 80.
Yo me acuerdo el Mega, así como robando con reportaje antiguo de otros canales, así BBC.
Un clásico.
Y era como, oye, su hijo es satánico.
De hecho, las conexiones que hace este periodista lo llevan a una iglesia que va derivada de la cienciología, que se llama, no me acuerdo, pero ahí la nombra.
Perdón, me acordé de una hueá muy graciosa. Mi hijo llega todos los días llorando, quizás está deprimido, y no me habla, o es de una secta satánica. Dice como, señora Chepa, su hijo consume marihuana. Por eso tiene el ojo rojo. Señora. Pero sí, era una época donde todo estaba como esta cuestión.
No, y acá estas aristas satánico. Llega a relacionarse incluso con Charles Manson.
Ah, se mezcla con Charles Manson.
Porque él era vecino de esta gente que derivó de la ciencia. No, sí, es una red tan gigante que uno dice, ya, ¿esto es paranoia o es real?
Aparte, igual es interesante si lo da. Igual me da un poco pena esos policías.
Eso te iba a decir. ¿Sí? Si más que morbo por el caso, es la historia de esta cruzada.
Que la vida se le consume.
Sí, de cómo la vida se le consume a esta persona y cómo quizá tenía razón. De hecho, es más, que porque uno lo empieza como a estigmatizar como el loco de las sectas. De hecho, iba mucho al programa de Geraldo.
¡Ah, Geraldo!
Lo tenía de panelista estable, ¿cachai?
Me acuerdo cuando Geraldo salió como en un lugar que era como un lugar de guerra y como que dio la localización de tropas y después se le iba a llevar preso. No, pero también a mí lo que me conmueve esos casos, no sé, lo mismo que me gusta de Zodiaco o lo que me gusta de Mindhunter, la de Fincher también, o de Manhunter, la de Michael Mann, donde Grissom de CSI es el protagonista, es como el detective tiene que meterse en la cabeza del asesino para poder captar al asesino, y cómo estar tan cerca de esa maldad y tratar de, en el fondo, aparte de escuchar el relato, como de ponerse en sus zapatos para ver cómo va a atacar y como tratar de predecirlo, es súper difícil como que no los consuma la vida y como no se obsesionen o no empiecen un poco a estar en contacto demasiado con el lado.
Creo que este caso en particular no tiene que ver con meterse en la mente del asesino, porque efectivamente era tan al azar todo que era muy difícil. Y es como descubrir que justamente no era uno. Por eso era imposible meterse en la mente de él. Eran muchos. Y empezar, más que la arista como True Crime, Roberto deja la negra, es la arista conspiranoia. Y es por eso yo creo que a él se le bajó mucho el crédito. Hay un caso que después te muestran que es paralelo y que él decía que estaba relacionado a esto, y él apuntó a un posible sospechoso que lo mandaron a la cresta, y después se ve, onda, 2021 o 2020. Tenía razón el tipo, ¿cachai?
Claro, porque en el fondo no lo... Es que
como es un poco... Si bien es reivindicar el trabajo de este periodista, que fue bien seco, de todos modos, siento que no te es bastante imparcial. No te deja como... No te tira para un lado o para otro. Es como tú decides. Y como dices tú, igual da pena ver cómo les consume esto.
A mí me conmueve la gente que se apasiona tanto por algo que eso algo puede desestabilizar su vida, porque creo que nos puede pasar a todos en nuestras
propias
áreas.
Como yo con
áreas,
la comida.
En todas nuestras áreas. Pero, estúpida. Pero también siento que es como bonito rescatar su pega, porque finalmente él estaba tratando de cazar a alguien que asesinaba a gente al azar. Y no hay nada peor, en el fondo, que ese miedo colectivo como en una sociedad del asesino al azar, pues, ¿cachai? Y hay muchas... En Chile también hay casos como el que investiga, que gente que investigaba el caso Alto Hospicio y que nunca se le consideró. Pues. Y cómo funciona la política en descartar ciertas cosas o no darle importancia. Igual es como, no sé, y aparte es un emblemático. Para mí como que de asesinos gringos es el Zodíaco, Charles Manson y el hijo de Sam. Como
y que Richard Ramírez, yo creo que también.
Y Richard Ramírez. Son como los grandes de Night Stalker, como
de hecho,
casos.
En un capítulo de American
Chile
Horror
sería
Story.
Lo...
El chingao, ah, no, 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 real.
No, estúpida. Los que mataban a...
¿A quién?
A parejas, que decían que eran pacos, ¿te acordáis?
Ah, ¿verdad?
Sí, que de hecho hicieron como una serie de ese caso. Porque siempre se dijo que eran pacos, que habían inculpado como a otra gente.
¿Cómo se llama? Secretos en el Jardín,
sí.
En Viña.
Y que eran como los asesinos de Viña se llamaban. Sí. Como que acá tenemos el asesino de Alto Hospicio, los asesinos de Viña, como
no, y aquí
casos.
Acusaron a unos pacos, en eso muestran como que acusaron a unos pacos, pero que probablemente fue para encubrir a personas más poderosas.
Sí, siempre esos tipos de casos como...
Hay uno hace poco en Chile que fue super heavy, de un chico que fue apuñalado por otro, y después se descubrió que fue la polola que... le dijo al asesino como que que el otro cabro la había violado, algo así, y la hija, la mina estuvo así en el funeral, muy tranquila. Es un caso que salió mucho en las noticias, que fue muy heavy, como muy parecido al de HBO, de la chica que incitó al suicidio.
Sí, hay uno también en Argentina que era como la bombón, que era de una mina que también, pues, como que...
La que asesinó a su pololo y después se tomaba selfie y
todo
tranquila.
Sí, y trató como de hacer creer que había sido víctima. Sí, es que son esos casos que son como apasionantes, pues, y en ese sentido el hijo de Sam yo creo que igual es súper... El Zodíaco es más porque nunca lo pillaron.
Nunca lo pillaron.
¿Sabes? Claro. Pero el hijo de Sam sale en Mindhunter, ¿no?
Sí, y el tipo que lo hace, el maquillaje todo está tan bien hecho que es un poco creepy.
Oh, es que
incómodo.
Fincher, por
él
favor.
Él y Charles Manson están tan bien hechos en esa serie, o sea, todo en general, pero esos dos que son tan icónicos, verlos tan perfectos es medio chocante. Igual.
A mí el que más me asusta o pone nerviosa es el grandote del que tenía como esta obsesión por
los
zapatos.
Qué heavy.
Él me da pesadillas, el puta Fincher, vuelve a hacer la 3 que te cuesta. Dicen que parece que puede que vuelva.
Sí, Tamara lo está reclamando.
Sí, bueno, yo necesito esa tercera temporada. Es que a mí me encanta Bill.
Es buena.
Y su historia quedó abierta, su mujer... Bueno, él se lo consumió la investigación y su esposa lo dejó y se llevó al niño. porque empezó a ver como rasgos sociópatas en su hijo.
Ay,
ahí Bill, quedamos. Te amo. A mí
ahí
me encanta Bill.
En la temporada.
Yo sé que Jonathan Groff le gusta a todo el mundo, me gusta Bill.
Sí, tú siempre rayaste con él porque salía en el Club de la Pelea.
Sí, porque sale en el Club de la Pelea y me gusta porque siempre publica fotos, yo lo sigo en Instagram, siempre publica fotos de la pelea y del Club de la Pelea y pone, no sé, han pasado 25 años y aún no puedo hablar de esto.
En cambio, Brad Pitt le preguntaron el otro día cuál era la primera regla y no se acordaba. Fue como, Brad Pitt, ya, no eres tan viejo como para eso.
El que pasa es que Brad Pitt en esa película era como, hola, soy hermoso.
Sí.
Que bueno, ese es su momento más perfecto en toda la perfección. Te basaste. Qué buena película.
Bueno, oye, ese ya, es el recomendado.
Me gustó tanto que creo que la voy a llevar en cooperativa.
Sí,
Valeria.
Los hijos de Sam están en Netflix, son 4 capítulos de aproximadamente una hora cada uno, un poquitito más, no me acuerdo. Y nosotras estamos terminando este podcast, que espero no se haya borrado este audio porque ya he sufrido. Y nos escuchamos la próxima semana con la parte 2 de MTV. Vamos a hablar de las animaciones, de Daria, de Visa Badhead, de La Casa de los Dibujos, no sé, de todo. De ¿cómo se llama esa?
Ah, no sé.
Happy Tree Friends. Oh, me sale casi llegué a la agudia. Eso, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Ángela Díaz. Besos. Al cine con las amigas fue presentado por Lipton. Conectémonos más.